En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este día en el que la maquinaria en el mundo del deporte ha comenzado a funcionar, ha arrancado y además lo ha hecho pues con muchas revoluciones, porque tenemos muchas cosas que contar y que analizar en las dos próximas horas de radio en este partidazo. Por ejemplo, lo más importante es que se ha retomado el Campeonato Nacional de Liga en Primera División con el partido aplazado en su día entre el Barça y Osasuna y que ha servido para que el Barça haya reforzado su candidatura al título de Liga. El Barça que ha ganado con claridad y con comodidad al equipo navarro 3-0. Ferran, Dani Olmo de penalti y Lewandowski han sido los goleadores de un partido plácido para los de Hans-Dieter Flick, que supone que a falta de 10 jornadas, las 10 últimas jornadas de Liga en Primera, el Barça ventaja ahora mismo en 3 puntos al Real Madrid y en 7 al Atlético de Madrid. Hay un dato histórico, los datos la verdad es que son datos y luego no sirven para nada más, pero refleja lo que puede ser la recta final de la temporada. El Barça jamás ha desperdiciado una ventaja de más de 2 puntos cuando faltaban 10 jornadas para que terminara el campeonato. Osasuna con 33 puntos se queda 6 por encima de la zona de descenso. Atención a los datos que refleja el conjunto navarro, que son bastante alarmantes. Osasuna solo ha ganado uno de los últimos 16 partidos. Uno de 16. Y eso supone que se esté acercando peligrosamente a la zona baja. Insisto, 6 puntos por encima ahora mismo de la zona de descenso. Ferran Torres ha marcado el primer gol y ha sido el elegido el MVP del partido.
Ya cada partido es una final, así que hoy era una final porque era un partido importante para nosotros y lo hemos resuelto, que es lo importante. Al final intento aprovechar todos los minutos. Mucho me llaman revulsivo, pero yo no me considero un revulsivo. Me considero un jugador que está preparado para siempre que el míster lo necesita, rendir en el campo.
Hoy ha salido de titular y ha marcado, consigue el octavo gol en lo que va de temporada en la Primera División, en el Campeonato Nacional de Liga. El partido nos deja dos malas noticias, una para cada equipo, en forma de lesión. Dani Olmo se ha lesionado, ha sido titular también, ha jugado tan solo 28 minutos, ha marcado de penalti, ha lanzado dos veces el penalti porque el primero lo ha fallado, o lo ha parado, mejor dicho, Sergio Herrera, pero Moncayola ha entrado antes de lo debido en el área y ha sido el que además ha rechazado el balón. Se ha repetido y Dani Olmo ha marcado, pero después, en el minuto 28, se ha retirado, lo que ha provocado unas agrias protestas y agrias quejas de Hans-Dieter Flick. Y por parte de Osasuna, la mala noticia ha sido la lesión de Iker Muñoz, que en este caso ha jugado 34 minutos. Vamos directamente hasta el Olímpico de Montjuïc, ahí están todos los compañeros de la cadena COPE en Barcelona. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Ha sido un partido muy plácido para el Barça, que lo ha encaminado muy pronto.
Sí, señor. Y el Barça se suelta, se queda solo como líder, como decía, 60 puntos el Real Madrid, 63 ahora el Barça y 56 el Atlético de Madrid. También se suelta Hansi Flick, que ayer estuvo muy suelto, muy en forma en la rueda de prensa cuando se quejaba de los calendarios y daba datos precisos de quién iba a jugar, quién no iba a jugar, etcétera, etcétera. Y hoy también se ha soltado a los Cholo Simeone, inclinándose hacia el público para que anime, para que también festeje la fiesta que se estaba celebrando en el estadio. 3 no habituales en el equipo inicial, porque ya es casi viernes y el domingo aquí a las 4:15 esperará el Girona. Ferran abre el marcador, es un hombre que tan pronto sale de revulsivo el otro día en el Metropolitano y marca en la segunda parte, tan pronto sale aquí y marca en la primera acción prácticamente que ha tenido Olmo, y esa lesión y ese penalti que ha marcado, y Lewandowski, que quiere ser pichichi, de manera que una fiesta tremenda. Y además de que Ferran ha sido elegido el MVP, yo me sigo enamorando de Pedri, que está donde quiere, que tiene un imán, de Fermín, que ha estado sensacional, del propio Balde, de Olmo antes de lesionarse. En definitiva, lo ha pasado muy bien el público.
Sí, tiene pinta de que llega en buen estado de forma a esta recta final de la temporada el FC Barcelona. En la zona mixta, Elena Condis, me imagino que
La alegría por el triunfo contrasta con la nueva lesión una vez más de Dani Olmo. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sin duda la nota negativa que nos deja el partido, esa lesión de Dani Olmo. Según las primeras exploraciones nos decían que no parece grave, que no parece que sea una lesión grave en el aductor y que mañana le van a hacer más pruebas en la Ciudad Deportiva para confirmar el alcance exacto de este problema que tiene el aductor derecho. Flick ha hablado en primera instancia en la televisión con los derechos en Dazón de unas 2 semanas aproximadamente, y eso significa que si se confirma este pronóstico se perdería hasta 4 partidos, el de Girona de este domingo en Liga, Atlético de Madrid la Copa del Rey, la vuelta de las semifinales en el Metropolitano el miércoles que viene, Betis también en Liga aquí en Montjuic y seguramente la ida contra el Borussia Dortmund en Champions. De Jong también ha sido sustituido, de hecho cuando Hansi Flick se ha llevado las manos a la cabeza, las manos a la cara como lamentándose, era precisamente porque el doctor ha alertado al técnico que De Jong estaba sobrecargado, viene de jugar los 2 partidos con Países Bajos y que lo mejor era que le sustituyera, y así lo ha hecho al descanso, le ha cambiado por precaución, pero tampoco parece nada grave, pero claro, ya estaba asustado y escarmentado con esa primera lesión de Dani Olmo y no quería perder a otro futbolista, teniendo en cuenta que también está lesionado Marc Casado y que en principio ya no volverá esta temporada porque tiene un pronóstico de unos 2 meses de baja. En cualquier caso, hemos visto a Flick muy contrariado en ese momento porque no ha podido esconder su reacción y temía perder a otro futbolista. En principio, insisto, lo de Dani Olmo no parece grave, pero mañana le van a hacer más pruebas.
Tiene razón en lo que dice Elena, ¿eh? Le han preguntado a los compañeros de Dazón por la lesión de Dani Olmo y ha cambiado el rictus facial de una forma radical, ¿eh? Porque estaba contestando con sonrisa a lo que le estaban preguntando, pero en cuanto ha salido el nombre de Dani Olmo ha dicho esto.
Está lesionado. No sé, con este calendario 2 semanas son muchos partidos, así que no es bueno.
It's not good. No es bueno. Y además es que ha sido una respuesta muy corta y no ha querido profundizar en absoluto nada más en ese aspecto. Dime, Elena.
Por cierto, Joseba, Jules Koundé, que es el futbolista que nunca descansa, hoy leía en Mundo Deportivo que es de noviembre de 2023, es decir, desde hace 1 año y medio, no se ha perdido ni un partido ni con el Barça ni con la selección. Pues bien, acaba de decir que le parece falta de respeto a los clubes y a los jugadores poner un partido en una fecha como la de hoy, que no son robots y que quieren seguir dando espectáculo, que necesitan descanso, sea Barça, Madrid u Osasuna.
No, la verdad es que las quejas, al conocerse ya los horarios de la nueva jornada, también ha habido protestas de varios equipos por los horarios, porque no se cumplen esas 72 horas que recomiendan los médicos. Bueno, es una cosa que nos va a acompañar hasta el final de temporada, porque sigue habiendo muchos partidos. La semana que viene tenemos las semifinales de la Copa del Rey, la siguiente vuelve la Champions, en este caso con los cuartos de final, o sea que el calendario sigue apretadísimo y no hay tiempo material para que transcurran 72 horas entre un partido y otro. La parroquia azulgrana, me imagino que se habrá ido encantada de Montjuic. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Sí, contentos porque el equipo ha jugado bien, en la segunda parte ya ha bajado mucho el pistón, pero ha empezado fuerte y enseguida se ha puesto 2-0 con ventaja en el marcador. En la segunda parte el ambiente más apagado, pero Hansi Flick ha animado al público a que acabara animando y la gente sí se va satisfecha porque el equipo está líder en solitario. Y aquí en la sala de prensa acaba de pasar ya por aquí Vicente Moreno, Joseba, el técnico de los Osasuna, que bueno, del partido ha dicho que en la primera parte no han estado nada bien, que para sacar algo de aquí hay que hacer buen partido y que ellos no lo han hecho. Osasuna tampoco quería jugar el partido en la fecha de hoy, pero Vicente Moreno se ha mostrado comprensivo con el tema del calendario, dice que es un tema difícil de gestionar y de encontrar el equilibrio. Sí que ha dicho que no le ha parecido penalti, el penalti cometido por Herrera sobre Ferran, que ha sido más el delantero el que ha buscado al portero, y bueno, destacar que ha perdido por lesión en la primera parte a Iker Muñoz, que Sergio Herrera en esa jugada ha visto amarillo y que por tanto se va a perder el partido de San Mamés. Y ojo, como decías, con la dinámica de Osasuna, una victoria en los últimos 16 partidos y toca visitar San Mamés y después visita al campo del Leganés.
Vale, pues enseguida volvemos hasta el Olímpico de Montjuïc para conocer más reacciones de los protagonistas. En la Champions League femenina, en los cuartos de final, partido de vuelta, Barça 6, Wolfsburgo 1. En el total de la eliminatoria, el Barça ha ganado 10-2 al equipo alemán. Y en la otra eliminatoria, Chelsea 3, Manchester City 0, 3-2 en el global. Barça y Chelsea, por lo tanto, jugarán las semifinales de la Copa de Europa de la Champions, la ida el sábado 19 de abril en Barcelona y la vuelta el sábado 26 en Londres. Al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Olimpia Milán 88, Barça 98. El Barça es ahora mismo séptimo en puestos de play-in. Y además, la UEFA ha abierto una investigación por presuntas conductas indebidas de 4 jugadores del Real Madrid durante la celebración tras el derbi del Champions del Metropolitano. Los futbolistas son Rüdiger, Mbappé, Dani Ceballos y Vinicius. Esta investigación viene después de que el Atlético de Madrid lo haya denunciado. Existe un precedente en el año 2019. Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone fueron sancionados con 20.000 euros cada uno por sus gestos tras el partido entre la Juve y el Atlético de Madrid. Javier Tebas, por su parte, ha dicho esta tarde que Dani Olmo no debería acabar esta temporada. Así lo ha explicado.
Nosotros, como ya hemos defendido, que no tenía que haber jugado ni en enero. Por lo tanto, creemos seguirlo, que no debería seguir jugando. Sobre todo, Olmo sabía perfectamente las consecuencias que tenía cuando firmó su contrato en agosto. Por lo tanto, no sé cómo se le puede dar la cautela a alguien que él mismo ha previsto en su relación laboral con su club. Que si ocurre eso, quedo libre para firmar en otro club. O sea, la libertad del deportista para jugar, claro que la tenía. ¿Dónde el Barça? ¿En otro club? No me vale ese argumento. ¿Qué me decir ahora? ¿No tiene que terminar la temporada? Pues no.
José Manuel Uribes, el presidente del CSD, dijo que había un plazo de 3 meses para estudiar todo el proceso, para que presentaran alegaciones los clubes implicados, en este caso el Barça, y para tomar una determinación, y entre tanto se le iba a dejar jugar. Ese plazo termina el próximo día 7 de abril. El presidente del CSD, que ha hablado por primera vez además del lío con la elección de las sedes del Mundial. Esto es lo que ha dicho.
Que yo creo que tendrán que dar explicaciones especialmente a Vigo, ¿no?, de cómo se han tomado las decisiones, pero como se ha visto es que era una decisión muy difícil.
Vigo, además, tenía una singularidad a favor, y es que estamos haciendo un Mundial con Portugal. Me parece que la Federación está repensando todo eso y que quiere volver a esa idea que defendimos nosotros, yo también ante FIFA, de que estén las 13.
Lo que tiene pinta de que no se va a solucionar nunca es el lío que hay en el accionariado del Sevilla. Hoy hemos tenido junta de accionistas del club hispalense y se ha producido una vez más un lío morrocotudo, con abucheos y con gritos al presidente, a José María del Nido Carrasco. Este es solo un pequeño resumen de lo que ha sucedido esta tarde en Sevilla.
Las opciones de las que es titular el señor del Nido Benavente no podrán ejercer el derecho de voto por encima del límite del 25% del capital social en esta Junta General. Por favor, yo he mantenido el silencio cuando han hablado ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, José María. ¿No te da vergüenza del espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. La afición en contra. Y sabiendo que no pueden con el toro, José María, ¡vete ya! ¿No te das cuenta que no puedes con el toro? Deja que los que sabemos nos hagamos cargo del club y volvamos a rehabilitarlo. Ya no sabemos cómo decírtelo.
Este que han escuchado, seguro que lo ha reconocido, es José María del Nido Benavente, que es el padre del actual presidente, de José María del Nido Carrasco. Y esto es lo que le decía el padre al hijo. Ya saben que están enfrentados desde hace bastante tiempo. Pues eso, delante de todos los accionistas, es lo que le ha dicho el padre al hijo. Por lo demás, la Fiscalía pide 15 años y medio de prisión para Ángel María Villar por presunta corrupción en la obtención de contratos entre 2007 y 2017. Y hay una noticia muy importante en el mundo del baloncesto que nos la adelantó el pasado jueves en The Americans el profe Paniagua. Hoy, Adam Silver, el comisionado de la NBA, ha confirmado esa noticia. La NBA va a aterrizar en Europa de la mano de la FIBA para crear un torneo masculino que respetará las competiciones nacionales, pero no así, evidentemente, la Euroliga de baloncesto. O sea que seguirán igual las competiciones nacionales, pero habrá otra competición, en este caso auspiciada por la NBA. La selección de baloncesto, por su parte, ya conoce el grupo para el Eurobásquet que se celebra este verano en Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. Se enfrentará en concreto a Italia, a Grecia, a Georgia, a Bosnia y a Chipre. Y por último, en ciclismo, Primoz Roglic ha impuesto por centímetros a Juan Ayuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Roglic es el nuevo líder empatado a tiempo con Ayuso. Enric Mas es tercero a tan solo 21 segundos. 11:44 horas menos en Canarias. Vaya tiempo de opinión tenemos hoy, encabezado por Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, aquí me tienes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien. Ahí, preparado para lo que viene a partir ya de este fin de semana, que ahora ya no descansamos.
¿Qué tal llevas tú estos días sin fútbol y estas cosas?
Bueno, hoy ha habido fútbol,
hoy
¿no?
Sí, pero bueno, hasta hoy no.
Bien, domingo. Hombre, hemos hecho a mí me gustan hacer los programas de las 8:30 cuando no hay partidos. Porque hay que cavar más, hay que picar más para buscar más cosas. Me parecen los programas más entretenidos.
Sí, señor.
Cuando hay fútbol son más de carril.
Es verdad, tienes razón. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buena nit.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿estás contento con tu Barça?
Bueno, sí, les veo enchufados y empiezo a pensar que esta liga no se les puede escapar. Ya no tanto por los tres puntos de margen respecto al Madrid, sino por la forma en la cual juega el Barcelona, independientemente de si juega Cubarsí, de si juega Eric García, de si juega Lewandowski, de si juega Ferran Torres. Tengo la sensación de que el equipo va como un avión, van como cohetes, están enchufados y solo quedan 10 partidos.
Vamos hasta Barcelona. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado el Barça?
Pues tengo que decir que no.
Vaya.
O sea, yo creo que el partido se ha acabado en el segundo gol del Barça, en la jugada del penalti. En ese momento Osasuna ha sabido que iba a perder y el Barça ha sabido que iba a ganar. Y todo lo demás ha sido contemporizar para cumplir con el calendario y ponerse a pensar en el siguiente partido. La primera parte, los 25 primeros minutos, vamos a decir, han estado a un nivel correcto. La segunda parte, yo la flojita, la verdad. Creo que los jugadores se han dosificado con el balón, los del Barça me refiero. Han procurado tener los menos problemas posibles, no arriesgar nada y sacar el partido adelante como ya lo tenían encargado en la primera.
Está también Elías Yerrael. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Muy bien, discrepo del maestro. Creo que era el partido perfecto para el Barça, salvo lo de Dani Olmo.
Solucionarlo cuanto antes y adiós.
Solucionarlo pronto, dosificar esfuerzos.
A mí me ha preguntado si me ha gustado.
Sí, sí, sí.
Y si me, bueno, la respuesta es como, no, yo espero más del Barcelona. Entiendo que haya que dosificarse, lo entiendo perfecto, pero la segunda parte ha sido en beneficio de su.
Sí, marco. Pero yo creo que con la carga que tiene todo el equipo, el destiempo que era este horario de partido, la fecha, me parece que se le ha puesto el escenario mejor que podía hacer. O sea, yo creo que cuando planteaba el partido Flick, les decía, por favor, vamos a resolverlo cuanto antes, poder meter jugadores de refresco, correcto, poder jugar, meter jugadores, pues creo que a nivel Barça es el escenario perfecto, o sea, para este partido.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu nivel de satisfacción cuál es?
Alto, muy alto. Es el partido más plácido de todo el año. Estoy de acuerdo con Miguel que no es un partido para grabar en vídeo, ni editar en DVD, ni el mejor partido de nuestras vidas, pero yo solo por ver jugar a Pedri, los detallitos, bueno, de Lamine...
Es que Pedri es otra cosa.
Claro, y luego lo que consigue Flick, es que Flick ha conseguido una cosa que, si yo te la digo, el año pasado, si eres del Barça, te pones muy nervioso, que es que el Barça va a jugar un partido decisivo para la Liga con Ferran Torres y Eric García de titulares. Tú esto el año pasado decías, qué desastre, vamos a perder, no sé qué. Este año ni lo piensas. Además,
con Fermín en el campo, Gaby capitán, claro.
Pau Víctor jugando. Casi todo, ya sé que soy muy pesado, pero es mérito, sin quitarle mérito a nadie, pero es mérito del entrenador.
Ahora que decía lo de Fermín sería titular en el 80% de los equipos de primera división.
El balón que le pone a Lewandowski en el tercer gol es una cosa de locos.
Me parece que es un jugador como viene del Linares, como se llama Fermín, como tampoco es titular indiscutible.
Todo el mundo le reconoce la valía que tiene.
Es como cuando arrancó Pedrito, que se llamaba Pedrito, la gente no lo ponía en valor, parecía que, hombre, este siempre suplente, nunca llegará a ser titular hasta que fue titular. A mí Fermín me parece un jugador descomunal.
Dejadme saludar a Jueves. Luis García, hola. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, es que estaban pensando que no vendrías.
¿Por qué?
No sé, porque empezaban a hablar y dicen, ya no hay nadie más. Pues sí, sí.
No, siempre estoy. A mí me pasa como Manolo, me gustan también los programas que no hay fútbol.
Sí, claro.
Hoy es carrilero, juega el Barça.
Y además estás con Lama.
No, carrilero, vale.
Lama y yo teníamos muchas ganas de coincidir.
Pareja de moda, ¿eh? En la radio deportiva española.
Y
además, te voy a decir una cosa, con Joseba, porque a mí con Juanma me aburre.
Es carrilero.
¿Cómo cundió la reunión?
Juanma está en su salsa.
Bueno, es que, David, hoy es el día para que rajemos.
Hoy sí.
Bueno, pues cuidado que hay noticia. Bueno, noticia. Vamos a ver lo que pasa con toda esta historia. Lleva Fouto hora y media, sí, que le están echando los teléfonos.
Me tiene contento, Fouto.
Porque
me tiene contento ya.
Fouto maneja más de un teléfono. Atención también a los compañeros que están en Montjuïc, porque seguramente podrán preguntar sobre este asunto. El asunto este, el titular es Fouto, que Osasuna está dispuesto a impugnar el partido de hoy.
No, Osasuna, Joseba, es la noticia, está estudiando a esta hora de la noche, lo hacen sus servicios jurídicos, si ha habido en el partido de hoy en Montjuïc alineación indebida de Íñigo Martínez. El club navarro entiende que el Barça podría haber incumplido una norma FIFA sobre el periodo que tiene que transcurrir tras una baja por lesión con la selección. ¿Qué dice esta normativa, este artículo 5 de la FIFA? Este artículo dice, lo voy a leer en directo y que aquí me lo están
para
pasando.
Todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí,
si un jugador no acude o se retira de la convocatoria de una selección, por ejemplo, por lesión, no puede jugar con su club durante los 5 días posteriores al último partido de la ventana internacional. El último partido de la ventana internacional, hay que recordar que fue el domingo, el partido contra Holanda, porque Íñigo Martínez estaba convocado por la federación para estos 2 partidos. A menos que la Federación Nacional libere expresamente al jugador. Esta es la cuestión que Osasuna está estudiando. Si la Federación ha liberado a Íñigo Martínez porque hay un parte médico, hay un comunicado oficial de la Federación diciendo que Íñigo Martínez es baja y que por lesión y que su lugar lo ocupa Dinhausen, el jugador del Bournemouth. Eso es oficial esa comunicación existe. Y Osasuna lo que está estudiando es si ya con eso está liberado por parte de la Federación.
Y solo una cosa, que también hay una declaración pública de Luis de la Fuente diciendo en sala de prensa que había un parte médico y que por tanto no había tema Íñigo Martínez.
Eso es. Así que la noticia es Osasuna está estudiando. La noticia no es que la COPE diga que hay alineación indebida. ¡Ojo! La noticia es vale. Que Club Atlético Osasuna, sus servicios jurídicos están estudiando una posible alineación indebida de Íñigo Martínez. Yo creo que hablo bastante claro.
Bueno, en nombre, ¿vale?, de la COPE.
Lo digo para aquellos que sacan, cortan, claro, pegan, manipulan, sesgan.
O sea, que Fouto,
para
Fouto
todo
dice
eso, ¿vale?,
que se tiene que repetir el partido.
Eso
es lo que me ha quedado.
Osasuna estudia a esta hora de la noche una posible alineación indebida de Íñigo Martínez. Esa
pero me imagino que eso la Federación no lo hace automáticamente. Desde el momento en el que presentas un parte médico en el que se demuestra que no vas a estar o que no puedes jugar en la selección, me imagino que eso ya se le dará de baja automáticamente, ¿no?
Bueno, eso es lo que están viendo, claro, están mirando y están estudiando, claro.
Si llaman a un futbolista para sustituir a Íñigo Martínez, es que está desconvocado.
¿Puede prosperar
esto,
Fouto?
¿Qué es lo que ha pasado?
Yo ya he dado la noticia y
Fouto, cuenta las noticias. Ahora,
yo quiero saber si Fouto cree que si puede prosperar.
Pues no lo sé. No tengo ni idea.
50-50.
No tengo ni idea porque no soy jurista. Si lo supiera te lo diría, Luis, pero es que no lo sé.
Hay varias fechas libres para poner ese partido, no hay problema.
En cualquier caso, esto es una responsabilidad que depende exclusivamente de la Federación.
No creo que la Federación ponga
palos en
las ruedas.
Por eso mañana Osasuna va a recabar toda la información a la Federación. Recuerden que hay 48 horas para poder impugnar un partido ante, en este caso, el Comité de Disciplina de la Federación. Y por eso Osasuna está... ¿Quién ha dicho, por cierto, que ha dicho alguien que se repite el partido? Es posible alineación indebida, te dan el partido por perdido.
Había un tertuliano que te estaba tomando el pelo.
Hay un tertuliano que no se lo ha tomado en serio. Pero en cuanto hable con él, le voy a reprimendar.
Vale. Está calentando Fouto, ¿eh?
No.
Sí, vale. Le veo.
Fouto ya ha contado lo que tenía que contar y a partir de ahí cada uno
se calienta.
Es verdad, ya es noticia que eso se pueda plantear, es la realidad. Sí. Otra cosa es el recorrido que tenga, que a mí me parece que no tiene ningún.
Y otra cosa es que si el Comité de la Federación ha puesto un partido 4 días después, como lo ha puesto, pues como mínimo debería haber avisado al Barça de si esa situación podría producirse. O sea, costaría mucho pensar que fuese lo contrario. Vamos, el partido está metido con calzador en el calendario porque no hay otra fecha.
Sí.
Pues encima, si le metes a la alineación indebida, pues no digo que no tenga razón jurídica de Osasuna.
Pero bueno, esto acaba en que no pasa nada. Todos
Hombre,
lo sabemos, ¿no?
Supongo.
Yo así lo creo, pero estoy preparado para presenciar cualquier cosa en lo que me resta de vida.
Vale.
Muchos años viéndolo así.
Está bien, más vale ser prevenido, que luego lamentar.
Sí.
Manolo, ¿a ti qué te ha parecido el partido del Barça? Ha hecho los deberes y ya está, que es lo más importante, ¿no? Ganar los 3 puntos y asegurarse el liderato.
Es que yo creo que hoy era un partido de ganar, que había que ganarlo, ¿no? Era un partido para enamorar. Yo creo que el Barça ha hecho lo que tenía que hacer. Flick ha cumplido con su objetivo, que era que no se gastaran los jugadores que venían saturados de minutos. Lástima que se le ha vuelto a lesionar Dani Olmo, que me da una pena tremenda porque es un pedazo de pelotero espectacular y el chaval no tiene suerte con las lesiones. Pero bueno, ha hecho lo que tenía que hacer el Barça, tener la mano. La mano es que tiene 3 puntos de ventaja sobre el Madrid, que quedan 10 jornadas, ¿no?
10 jornadas.
10 jornadas y que ahora mismo la Liga
ha
es de ellos.
Ha dado el dato Pedrito, ¿no? Que el Barça nunca ha dejado escapar una distancia de mínimo 2 puntos en las últimas 10 jornadas y lleva 3.
Sí, señor.
Y además
Perdona, Dani.
No. Iba a decir que sobre lo de Dani Olmo, yo discrepo que sea mala suerte, como dice Manolo, yo creo que hay una, y no es su culpa, pobre, el primero que lo sufre es él, pero hay una tendencia evidente y documentada a las lesiones. Y el Barça tiene un informe que desaconseja que juegue más de dos partidos seguidos, y en Alemania muchos años ha perdido 2 y 3 meses. O sea, yo no creo que sea suerte, creo que es una condición del futbolista. Es muy bueno, pero tiene esto.
Propenso a lesionarse.
Bueno, pero también lo era Pedri, y esta temporada está como un roble, ¿eh?
Como un tiro. Hoy hay que decir otra vez más, pues bueno, no hay que decir, lo digo yo, creo que es fuera de serie, un futbolista fuera de serie, domina cualquier zona del campo para o cortar el balón del equipo contrario o para iniciar una jugada de ataque del Barça. Para mí es el... está en el mejor momento de su carrera, no es muy larga porque es muy joven, pero decir que Pedri está en el mejor momento de su carrera es decir que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, sin ninguna duda.
¿No recuerda mucho el juego de Iniesta, el que hace Pedri ahora mismo?
Sí. A mí cada vez más.
Trabaja más, yo creo, que Iniesta.
Sí, corre más.
Sí, porque además presiona mucho arriba, ¿eh? En cuanto le quita el balón al Barça...
Yo creo que Iniesta tenía más talento natural.
El último pase era...
Siendo Pedri, buenísimo, ¿eh? Siendo Pedri,
de todas formas, yo lo que observo en esta metamorfosis de Pedri es que cada día le gusta jugar más en el doble pivote, ¿eh?
Sí, claro. O sea, más atrasado, pensé,
está más a gusto, yo creo, ¿eh?
Hombre, yo siempre pensé que Pedri era el segundo mejor punta, el que mejor juega detrás del delantero centro, pero ahora me doy cuenta, el otro día lo vimos en la selección, me doy cuenta que él está cada día más feliz jugando paralelo con De Jong, está más feliz iniciando desde abajo, porque encima es que está enseñándonos una faceta que parece increíble, que es la cantidad de balones que recupera.
De hecho, ¿no? Manolo, después del partido le preguntas al Murri de Catalunya Radio si no le gustaría jugar en la selección como juega en el Barcelona, la misma posición, y él, sin decirlo abiertamente, dice que, hombre, él, como está jugando con Flick, le encanta porque tiene más contacto con el balón, claro, se siente más protagonista. Es decir, que yo creo que esa nueva posición que le han encontrado le va como anillo
al dedo. Lo que dice Manolo, a mí también me ha pasado, ¿eh? O sea, yo también era de los que creía que cuanto más cerca estuviera Pedri del área contraria, más peligro llevaría. Pero claro, como este juega con las largas puestas todo el partido, hoy mismamente nos ha demostrado que es capaz desde su zona de dar pases de gol a la espalda de la defensa o de conducir y terminar jugada con una pared con cualquiera de los puntas. Para mí está jugando extraordinariamente bien. Desde luego, no sería yo quien le pusiera más cerca del área contraria después de haber creído que era su mejor posición.
Pero sin querer pinchar el globo, la comparación Pedri, que a mí me encanta, con Iniesta es un poco la minya mal Messi.
A ver, no estamos comparando. Estoy diciendo si no recuerda la forma de jugar.
A mí la forma
Iniesta
de jugar me recuerda.
Cada vez más. Sí.
Pero Iniesta es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y Pedri está siendo ahora mismo uno de los mejores jugadores de
este año. Claro, además a estos futbolistas, a Messi o Iniesta, comparamos su plenitud con futbolistas que todavía están en crecimiento, porque yo también creo que Pedri va a crecer, va a ser mejor de lo que es, y por supuesto Lamin con 17 años, ¿qué va a ser? ¿El 10 o el 20 o el 30% mejor de lo que es? Es que a mí, que sea el 30% mejor de lo que es, o sea, se me hace difícil imaginarlo. Yo lo que no le comparo, pero sí que digo que con esta edad, a Messi no le habíamos visto las cosas que hace Lamin. Hoy, sin haber jugado un partido extraordinario, ha hecho 3 o 4 cosas que son fuera de lo común.
De locos.
Es definitivo.
Fuera de lo común.
A esta edad, Messi era suplente de Juli, primero. Sí. Y luego Iniesta era suplente de Van Bommel o de Deco.
Y otro que está a un nivel impresionante es Valde.
O sea, es verdad, bueno,
ha hecho un auténtico avión, ¿eh? O sea,
ha arrancado la moto y,
bueno, y hoy se le notaba que él ha descansado, que no ha tenido selección.
Sí, claro,
sí.
Porque él estaba hoy un punto físico por encima de todo.
Sí, sí.
Es capaz de correr 60 metros conduciendo y regateando. Y luego cada vez tiene mejor pie. El primer gol ha sido suyo, o sea que... es otro que hace méritos para que también le llamen a la selección absoluta.
Ya que estáis hablando de nombres propios, creo que también hay que destacar el de Ferran, ¿eh?
Pero el tiburón.
Sí, tiene goles.
Sí. 8.
Es impresionante.
La mejor temporada de Ferran, sin duda alguna.
Está a 2 goles de Vinicius. Y solo 3. Jugando bastante menos.
Solo 3 titulares.
Es verdad.
Solo ha sido 3 veces titular en todo el año.
Por eso, es que juega muy poco. Mira qué rayo de Ferran.
Le han hecho el penalti, ha metido el gol y ha tirado uno al palo.
No, pero es que es la versión goleadora de la selección. Ferran Torres, desde siempre que está con la selección es un tipo que tiene mucho gol en la selección, que es algo que no tenía en el Barcelona. Y este año es que da igual si es titular, suplente, es un tipo que marca mucho.
Y le viene
a mí,
bien,
por ejemplo,
el esquema
me ha sorprendido.
Flick,
¿eh? Bueno, es que yo creo, sinceramente, que Ferran Torres es otro que ha mutado. Y yo creo que cada vez va a ser mejor 9 que hombre de banda. Porque en hombre
tiene
de banda.
Tiene toda la pinta.
Sigo pensando que le falta regate. Él es muy rápido, ataca muy bien los espacios y yo creo que ya está reconvirtiéndose en un 9. Y me ha sorprendido que, por ejemplo, lo haya quitado Flick.
Lo haya quitado el golito de Lewandowski.
Sí, ¿no? No, pero no, que hubiera dejado a Ferran y hubiera jugado con Lewandowski. Y me ha sorprendido que lo haya cambiado.
Es que va, yo creo que el domingo van a jugar los dos, Manolo.
Puede ser.
Puede que pase al contrario, que salga Lewandowski y juegue a la última hora Ferran. Es que habrá que ir mesurando mucho los minutos, sobre todo con la gente de arriba, porque no hay recambios.
Pero al final no puede ser casualidad que el mejor Ferran se vea ahora, el mejor Lamín se vea ahora, el mejor Pedri, que ya era muy bueno, pero se ve ahora, el mejor Rafinha se ve ahora, el mejor Lewandowski.
Se viene palito Xavi, ¿eh?
No voy ni a citar a Xavi. Pero sí que hay que decir que no puede ser casualidad. O sea, es que hasta Iñaki Peña, cuando jugaba, estaba mejor este año que el anterior. Todos los futbolistas que... Dime un jugador del Barça que esté peor que el año pasado. Dime uno que esté peor que el año pasado.
Gaby. Bueno,
claro.
No,
sí.
Pues está lesionado, sí, ¿no? Claro.
Están todos mejor, es verdad. Y esto es Hansi Flick, es que está clarísimo.
Sí, claro.
Primero que cuando un equipo funciona y la dinámica es buena, pero es que luego el esquema de Flick le viene bien a muchísimos jugadores. Uno de ellos, Ferran. Es que Ferran es un jugador que técnicamente a veces parece limitado, en la definición también parece limitado, pero luego es un avión y tácticamente es incluso mejor que Lewandowski.
Y pica el espacio.
Claro, exactamente. Claro. Y eso le viene al Barça, o sea, a Ferran en el esquema de Flick.
Qué buena noche de Luis, oye. Muy académico, oye.
Cuando está lo de Lama, Crece.
Yo me adapto a lo que pide el programa.
Yo hice algo muy importante por Ferran, que es que le piqué, mira, a partir de que le piqué. O sea,
yo,
a partir de que le dije vete a la mierda, mira cómo se vino arriba.
Mérito tuyo y de Flick, de los dos.
Pero bueno, pero sobre todo mío, que fue el que le piqué. Todavía no había llegado.
Estoy de acuerdo.
Todavía no había llegado Flick.
Hay jugadores que mejoraron por Flick y otros por Lama. Esto es así.
Claro.
Yo decía que a Lewandowski, en cuanto ha salido la pelota del pie de Fermín, sabías que iba a ser gol.
Es que el centro ha sido maravilloso.
Perfecto. El remate tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, el remate entrando desde atrás, bien, pero el pase...
Y el pase de Pablo Torre también.
Claro, Pablo Torre de 60 metros. Ha jugado muy bien en la media parte que ha jugado.
Bueno.
Muy bien ha jugado.
Las 12 y 2 horas menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. A Osasuna le tendría que dar vergüenza solo plantearse denunciar por alineación indebida después del partido que han hecho. En Can Barça están tranquilos. Siempre que planea alguna sanción se libran por H o por B. Da gusto ver jugar al Barça. Pedri y Lamine hacen que valga la pena sentarse horas a disfrutar del baile que le han pegado a Osasuna. El Barça había ganado en fútbol, en básquet, en la Champions femenina y en fútbol sala. Aunque duela, sí, señores, somos más que un club. Hoy le podéis decir al señor de Osasuna que este no es su Osasuna. Dan más patadas los del Barça que los de Osasuna. Un poco vergonzoso lo blanditos que están. Y un oyente dice, si no me equivoco, al Barça le toca pagar 1 millón de euros al Racing de Santander por la alineación de Pablo Torre hoy. Y ha comentado lo mismo Angelito arriba en la redacción, así que...
O sea, que el oyente es Ángel García, ¿no?
No, pues no me aparecía como tal.
Vale. ¿Qué me quieres decir, Angelito?
Angelito ahora ya no entra aquí en directo. Ahora está en la PC.
Décimo partido con más de 45 minutos. Perfecto. 1 millón.
Si el Racing quiere cobrar, a la cola. Que se ponga la cola, que tenemos mucho lío en oficinas. En la caja ahora mismo hay mucho lío.
O sea, suena el dato que ha dado Pedro Martín, que me corrija si no habla, que estaba en directo, pero yo venía escuchando, me estaba volando la cabeza.
El de Vicente Moreno.
Sí, sí. El de Vicente Moreno, que ha ganado solo 3 partidos en casa. Sí, sí. En todas sus temporadas en Primera División.
Lo ha dicho.
Son 4.
¿No?
Casa no. Fuera.
Fuera de casa, perdón.
¿Con todos sus equipos?
Ya, a mí me llama mucho la atención. Es que es...
Es que me he quedado loco.
Es que ha entrenado al Mallorca, o sea, es un español.
10 años, ha dicho, ¿no? ¿Cuántos
bueno,
años?
Bueno, pues los que sean, pero son muchos. Yo también me quedo
palmado. ¿No estaremos ante el primer error de Pedrito?
Es que la media es ganar menos de un partido al año.
Uno o ninguno. ¿Y este año cuántos ha ganado? Bueno, ninguno.
Este año...
Ganó el primero, ha dicho Pedro.
Ganaría uno con el Mallorca, uno con el Español y uno con Osasuna.
Uno por equipo.
Escucha, ¿y no entrenó ningún otro equipo?
Fuera de casa este año ha metido 7 goles Osasuna. O sea, sí es difícil ganar, ¿eh?
Sí, sí, joder. Muy difícil.
A ver, es que estoy buscando la clasificación para ver. A ver, en casa... fuera. ¿Dónde está Osasuna? Lo tengo por aquí.
Osasuna está 6 puntos por encima
uno
fuera de casa.
Ha jugado 13, 1 ganado, 6 empatados y 6 perdidos.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que lleva de 16 partidos una
victoria, sí.
Ahora tiene 2 salidas seguidas, una San Mamés el domingo y luego
y Leganés.
Pues sí. Se puede meter en un lío, ¿eh?
Sí, hombre, claro que se puede meter.
Sí, sí.
Está 6 por encima.
Sí, con 33 puntos, por eso.
Sí, pero tienen que arrear mucho los atrás, ¿eh?
Sí, pero si ahora de repente 2 salidas, teniendo en cuenta a Vicente Moreno y su racha, a lo mejor
son 6.
Los 10 últimos partidos, sí. los de abajo, como tú,
tiene San Mamés de entrada a Osasuna.
Por eso
defendí
durante la semana pasada que yo quería jugar el partido hoy, que yo prefiero mil veces jugar ante Osasuna hoy que en la penúltima jornada de liga, donde yo no sé si se van a jugar la vida para no bajar a segunda división.
Bueno, pues vas a ver en unos minutos cómo la mayor parte de la gente del Barça y de Osasuna están absolutamente en contra de eso que acabas de decir.
Me da igual.
Normal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Roberto.
En mi vida hay un antes y un después desde que empecé a trabajar como vendedor de la 11. Me encanta mi trabajo, me siento muy orgulloso.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 91-299-6808. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas en
libertad. Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Thank you.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 9, hora menos en Canarias. Estamos aquí en el tipo de opinión. ¿Qué te pasa, David? ¿Qué te pasa? Tranquilo, ¿qué te pasa?
Aquí flipando con la noticia de Fouto.
Vale. Estáis ahí todos alterados.
Estábamos comentando la noticia de Fouto.
Con Manolo, con Manolo Lama, con David Sánchez, Fouto, con Miguel Rico, Fouto, con Elías Israel, con Dani Senabre, con Luis García y con Fouto. ¿Qué pasa, Fouto?
Madre mía, la gente está...
Fouto, lo están rebotando todos los medios.
Claro, es que has montado un pollo que no veas.
Después de una buena noticia en Can Barça es... Esto es, vamos, o tema Negreira, o en este caso una nueva excepción, que es la alineación indebida.
Claro, ¿alguna novedad al respecto, Fouto?
No, ninguna de la que hemos contado, que está la gente muy revuelta ahí. Pero esto, ¿por qué? Pero vaya alineación indebida, pero es que... No hemos contado.
¿Alguien ha dado mal la noticia después de tu aclaración?
Pues seguramente alguno la dará, de verdad. Porque es que mira que lo hemos dicho claro. Luis, tú lo has entendido la primera, ¿no?
Bueno, me ha costado.
Osasuna está estudiando. Ahora, ¿queremos decir eso? No, porque no, nosotros no somos jueces. Nosotros somos periodistas. Contamos información y noticias. No decimos si hay alineación indebida o no, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos esa potestad para hacerlo. Podemos dar nuestra opinión.
Estás muy bien hoy también. Es
nuestra opinión. Bien, claro.
Es impresionante, Aparte, conciliador.
Sí, claro.
Sí.
Conciliador.
De todas formas, Osasuna es que ya estaba enfadado por no decir otra palabra antes de empezar el partido.
Mira, Manolo, que me lo has puesto. Este es Braulio, es el director deportivo. Mira.
No ha sentado muy bien, no, porque no entiendo que habiendo precedentes, pudiéndose jugar como se jugó un Celta Real Madrid en la jornada 37, ¿por qué nosotros no podemos jugar? Pero bueno, no nos podemos quejar. No, 72 horas deben ser para todos, quizás para nosotros igual son diferentes, no tiene cada hora 60 minutos. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros, como somos pequeños, al final parece que no nos podemos quejar.
En clave fútbol, pues eso, tenéis que jugar y además un partido importante. Son una victoria de los últimos 15 partidos, ahora con este os vienen 3 partidos seguidos fuera de casa.
Claro, es que nosotros, nadie se olvide que jugamos en menos de 72 horas contra el Bilbao, que llevamos obviamente una mala racha, pero que tenemos también el condicionante de 3 partidos seguidos. Pero bueno, lo que vamos a hacer, no podemos quejarnos más, pero también que quede un poco claro que nosotros no hemos pintado nada en todo esto y que parece que somos unos invitados de piedra.
Eso es lo que ha dicho Braulio, el director deportivo de Osasuna, pero es que Jules Koundé, después del partido, en los micrófonos de Dazón, ha dicho esto.
Aparte de ser una falta de respeto al club de poner ese partido en la fecha, en esa fecha, da igual el club, que sea el Barcelona, el Osasuna o también el Madrid, cuando le pasa. Creo que más allá de la falta de respeto a los clubes, es una falta de respeto a los jugadores, porque hay que entender que no somos máquina, también necesitamos descanso. Tienen que entender eso, pero llega también un momento donde hay que escuchar nuestra voz, porque creo que somos nosotros los actores principales y no pueden hacer lo que quieren.
Pues yo creo que esto va a ser como un salmo responsorial que nos va a durar hasta que termine el campeonato, porque las quejas van a ser constantes.
Pues que pase algo, que los jugadores hagan un comunicado conjunto. Que
no van a hacer los jugadores ricos, si los jugadores...
Pues que concienciar a quien sea.
Cuando el otro día salieron los premios, el mundialito, el que gane se lleva 115 millones, digo yo... Es que como es el refrán, no, penas con pan son menos penas, ¿no? Pues algo así, pues esto.
Bueno, pero escucha una...
Cuando te dan pasta los clubs ya no protestan por nada.
Pero
¿tú crees que el Madrid y el Atleti van a protestar por ir al Mundialito? Que le pueden dar mínimo 50 o 60 kilos.
Por supuesto que no, pero
el que gane el Mundialito se lleva 150, ¿eh? O sea que...
Tendría más trascendencia que en lugar de ser el Real Madrid quien a través de Ancelotti diga si no hay 72 horas no nos presentamos más, a que salga un día la AFE y diga si no hay 72 horas para todo el mundo... Vamos a la huelga. Bueno, pues que se muevan.
Pero los jugadores le dirían los clubes, bueno, pues en vez de ganar 100 millones como ganáis, te vamos a bajar a 80.
Bueno, pues entonces...
Rotamos.
Huelga indefinida y a ver quién se arruina antes.
Bueno. No, es que el problema es que los propios futbolistas, Miguel, que yo estoy de acuerdo contigo, lo que digo es que los propios futbolistas no dan ese paso porque en el fondo, como les toquen la cartera, no van a ir a la huelga. No van a ir a la huelga. No nos engañemos. Es que esto es un mundo de fariseos.
Pero luego hay además otros actores cuyo silencio, pues evidentemente, pues les delata y evidentemente demuestra de qué lado están, que son los dueños de los futbolistas, que son los clubes. Es que ni un solo presidente que se haya quejado.
La culpa es de los clubes.
Bueno, el Cerezo en alguna ocasión, sí, hay muchos partidos y tal, pero el resto asumen perfectamente
las aperturas del calendario. Que salga el Madrid y el Atleti y diga, mire, nosotros no podemos ir al Mundialito porque después de una temporada donde están nuestros jugadores exhaustos, meterle otro mes, 7 partidos al que llega a la final. Nosotros no estamos para esto, renunciamos a los 50 o 60 kilos que nos podríamos llevar, y a ver si renuncia a uno de los dos.
Claro.
Más partidos, más dinero. Nadie va a hacer movimiento en contra.
Y menos los clubes.
Claro, claro. Y los jugadores tampoco, si lo que dice Manolo es verdad. Es que si tú, por más partidos, te dan más dinero, todo el mundo dice, pues más partidos.
Sí, sí.
Aunque luego por detrás digan, no, es que nos vamos a lesionar y queremos descansar.
Más partidos, más dinero y más prestigio. No digamos, estamos solo a la parte matística. O sea, que ser el mejor equipo del mundo, aunque sea en un mundial de clubes a final de temporada, tiene un prestigio muy serio.
Yo, como tengo edad y memoria suficiente para recordar que en España se llegó a abolir el derecho de retención que convertía en esclavos de los clubes a los futbolistas, tengo la esperanza de que esto, que aparentemente es mucho más sencillo porque si hay voluntad por las partes, se puede solucionar y hacer un calendario integral más razonable, pueda acabar solucionándose. Ahora sí, si no existe presión por parte de los que juegan, no habrá solución en la vida.
Vamos a hacer.
Es imposible hacer un calendario sin todos los protagonistas de instituciones del fútbol. O sea, sin la UEFA, sin la FIFA, porque al final, muchas veces los horarios de la Liga, por ejemplo, van encasillados entre horarios de competiciones europeas. O sea, al final, por ejemplo, hoy, pues lo que os dije el otro día, el Madrid juega con el Atleti de Bilbao el domingo, pero claro, porque el Atleti juega el jueves la Europa League. Y juega contra el Getafe el miércoles y luego, si pasa la final de la Copa, va a tener la final de Copa, si no la Real. Y si pasa la Real igual, porque la Real también va a jugar el miércoles. Entonces, claro, es un calendario que no puede solucionarlo solo la Liga por su cuenta, o solo la Federación, o solo la FIFA, o solo la UEFA.
Sí,
o se sientan todos o es imposible.
Claro. Y no se van a sentar.
Pero si se sientan todos, se puede arreglar.
Sí, pero no se
van a
sentar.
Alguien tiene que renunciar a una parte del pastel y nadie quiere que se
nadie va a renunciar. Claro, efectivamente. Claro. Vamos a despedir las conexiones con el Olímpico de Montjuïc. ¿Qué se ha comentado por allí después de la victoria del Barça, Elena?
Al que le gustaría sentarse con la Liga y con Tebas es Hansi Flick, que lo ha dicho en una ocasión. Hoy se ha quejado también del calendario, ha secundado lo que ha comentado Jules Koundé, que no son máquinas y que hay que respetar a los jugadores. Ha dicho Hansi Flick que hay que escuchar a los futbolistas y a los entrenadores, que es duro. En verano, el Mundial de Clubes, la Nations League, las competiciones con las selecciones, que es cierto que pueden ganar mucho dinero, pero que hay que parar y pensar en los jugadores, porque si no también se va a perder el espectáculo. Ha lamentado la lesión de Dani Olmo, dice que es un precio alto que han pagado por la victoria, pero bueno, que los futbolistas han dado lo mejor de sí, a pesar de la colocación del partido, que no era una buena situación y que volvían muchos de sus compromisos con las selecciones, que quedan 10 partidos más en Liga y que quieren luchar por los 3 títulos, que ve que los futbolistas disfrutan, que juegan bien, que juegan por y para el equipo, y ha querido destacar también el papel de Gavi. Ha dicho que ha estado muy bien, disciplinado, y bueno, supongo que sabe que necesita cariño después de que no le haya convocado De la Fuente.
Muy bien. Elena, muchas gracias. Un beso. Hasta pronto.
Un beso.
Gracias también a Joan Bayori, a Manolo Oliveros, que han sido los encargados de la cobertura de ese Barça 3, Osasuna 0. Miguel, te libras porque no es domingo, o sea que hoy no voy a hacer una porra de quién es favorito ahora mismo para ganar la Liga, pero ¿creéis que estos 3 puntos cambian algo? No. La porra es solo para los domingos, que si no, Miguel se me...
No.
No le gusta esto de las porras cada semana.
Mí, oye, todo es opinable. No me gusta las porras ni los pronósticos.
Ni los porros.
¿Qué vas a decir? Cuidado.
No. Porque eso sí me gusta.
Ya decía, hagamos apología. Pensábamos que era solo de vino.
Lo que le faltaba a Miguel era eso, sí. Ya.
Escúchame una cosa, que son 3 puntos... más el 90% del goal average, que serían 4, 10 partidos, bien, de acuerdo, pero tenemos ejemplos en los dos equipos, en el primero y en el segundo, esta misma temporada, que en ese periodo se han recortado mucho más que 7 puntos, por lo tanto, hay que pedalar todavía mucho y apretar el culo hasta el final.
El clásico que queda es en Barcelona, ¿no?
Barcelona, sí. 4 jornadas del final.
Es que son 2 partidos de 10 más el clásico en Barcelona.
El Barcelona ahora tiene partidos complicados, con los de arriba.
Pero en casa.
Ahora tiene 3
partidos en casa que fuera.
Pero ahora me parece que tiene 3 seguidos en casa.
Sí,
¿no?
Sí, pero el Atlético de Madrid ya desaparece de esas ecuaciones, no se va a enfrentar con ninguno de los dos ya, ¿no? O sea que solo queda un enfrentamiento directo entre el Barça y el Atlético de Madrid.
También puede
en el Barça y el Real Madrid.
Yo creo que puede sacar tajada de eso.
Todavía no me atrevo a decir abiertamente que la ganan seguro sí o sí, pero creo que como Palme pinche un partido más el Madrid, un empatito más, se acabó.
Hombre, claro.
Un empate.
Manolo, hay miles y miles y miles de personas esperando tu opinión al respecto.
No, yo ya le he dado dicho, favorito al sigo Madrid. Pensando...
¿Quién va a ganar? Tú siempre has dicho al Madrid, ¿eh?
Sí, lo sigo pensando. No, es que lo sigo pensando que va a ganar el Madrid. El otro día dije que los dos dependen de sí mismo. Es verdad que el Barça ganó 0-5 en el Bernabéu.
4.
No.
0-4, ¿no?
Sí, 0-4.
0-4 y, por tanto, el Madrid si ganara le empataría a puntos, pero tendría que meterle más de 4 goles. Pero yo sigo pensando que ninguno de los dos, puede hacer 30 puntos, pero es que yo creo que ninguno de los dos va a hacer pleno, ninguno de los dos,
yo también creo que van a pinchar.
Vale. Y como creo que van a pinchar, sigo pensando que el Madrid se la va a dar.
Ya, pero si pinchan los dos tampoco te vale mucho, ¿eh?
No, es que tiene que pinchar bastante. Depende cómo pinches.
No, cuento lo que pinchen. Si el Madrid gana en Barcelona el Barça empata un partido por ahí,
claro, pero
ya,
Manolo,
ya te vale el pinchazo.
Si el Madrid dices que gana 9 de 10, pongamos en el mejor escenario, el Barça ya tiene como mucho que puede ganar 7. O sea, es que al final ¿tú crees que el Barça va a pinchar 3?
No, si el Madrid gana 9 de 10, dices, sí. No es que el Barça si gana 8, pues a lo mejor se la lleva al Madrid.
Bueno,
¿no?
Pero el clásico
si
marca
le mete,
mucho.
Si le mete 7 claro. En Barcelona al Madrid, sí.
No. Con que le gane.
Claro, con que le gane y empate otro el Barça y el Madrid gane el resto, ya está.
Sí, hombre, puede ser.
Son 3 puntos que neutralizas con la victoria, el gol habrás para el Barça, pero si falla otro, claro.
Yo voy a decir que hoy el Barça se ha puesto el 80% de la liga en el bolsillo. A lo mejor es una frase que me persigue luego, no lo sé. Todo es posible.
Estáis muy bien hoy, para sacar luego el copión dentro de un par de meses.
Es un porcentaje muy alto. Perdona que voy a entrar otra vez, que me lo está diciendo Angelito y tiene razón. Si el Barça gana 8 y el Madrid gana 9, el campeón es el Barça.
Ah, claro, sí.
Eso sí.
Pues eso que estaba dicho yo, que al final el Barça tiene que ganar, puede ganar 7 y ser campeón.
Pero al margen de lo numérico...
Y 4 y ser campeón.
Yo creo que al margen de lo numérico, yo es que creo que la diferencia es mayor en lo futbolístico.
Claro.
Y me diréis, no, es que el Madrid no necesita de jugar bien para ganar partidos. Bueno, eso en Europa. La Liga tampoco lo ha hecho tantas veces.
Que es diferente en Europa. Que
sí,
Liga.
Sí, es diferente porque yo
el
creo
Madrid
que
el Barcelona, ha ganado,
el Madrid
Barcelona
en la última década en Liga ha sido mucho más fiable que el Madrid. Para
el
mí.
Madrid
en
ha Liga, ganado una siempre... eliminatoria al Atlético de Madrid donde sí. En el cómputo global yo creo que el Atlético de Madrid ha sido... 3/5 superior al Madrid y a Palma.
No, que yo te hablo de Liga.
¿No? Decir siempre que suena la musiquita y el Madrid es diferente.
Claro, yo te hablo de Liga. Yo creo que la sensación en lo futbolístico, para mí la diferencia es mayor respecto al Barça respecto al Madrid que en cualquier otra competición. Yo en Champions, oye, no me mojo. En la Copa no me mojo. En Liga, Barcelona es un equipo muy fiable.
Sí, lo que pasa es que yo creo que no se pueden aislar las competiciones. O sea, creo que influye mucho si caes o no caes en la Champions, cuánto duras... si ganas o no la Copa, si llegas a la final, si la final es un Madrid-Barça. O sea, creo que todo eso contextualiza muchas cosas de luego lo que pasa en la Liga.
Yo es que no me imagino dónde puede palmar el Barcelona.
Claro.
¿Dónde se puede dejar
es
puntos?
Es lo que digo. Pues, de repente va a palmar
yo, sí, escúchame, David, eso no se lo imaginaban cuando jugaron con el Leganés.
Ni con las Palmas.
La Unión
pero
las
ya,
Palmas.
Pero ya ocurrió.
Pero como ya ocurrió,
eso no te lo imaginas nunca, pero hay veces que ocurre.
Yo eso sí que me lo imagino, que el Barça pueda perder puntos, pero el Madrid también puede perder puntos.
Puede ser.
Es que no es que el Madrid esté mucho más fiable que el Barça.
Ya, pero un 80% me parece mucho porcentaje para el Barça.
Y una cosa, que estamos dando por hecho que el Madrid gana en Barcelona. Que es que lo más normal ahora mismo, teniendo en cuenta los precedentes, es que el Barça gane al Madrid. Y a partir de ahí ya se terminó la Liga.
Repito, el dato
es diferente. Son diferentes los partidos de Montjuïc y del Bernabéu, ¿eh?
Sí.
Los resultados en los últimos años son muy diferentes.
Es verdad.
El Barça gana mucho más cómodo en el Chamartín que...
Pero en Arabia le metió 5.
Sí, claro.
El dato que ha dicho Pedrito, que es que con esta distancia en las últimas 10 jornadas nunca el Barça ha desaprovechado la ocasión de ganar la Liga.
Ojalá tenga razón, pero yo creo que va a tener que padelear mucho el Barça y, por supuesto, el Madrid y el Atlético lo que pueda.
Porque a
Río Revuelto, ganancia de pescadores.
Eso es lo que os iba a preguntar. Si alguno todavía le da posibilidades al Atlético de Madrid de ganar la Liga.
Yo nunca
se lo sabes, pero tiene.
Tú nunca se lo sabes, ¿verdad, Manolo?
Si gana todos los partidos, yo sí.
Yo sí,
pero
la Champions.
Ganarlos todos.
Yo sí, la Champions, Joseba, sí que se la doy. Depende también de si llega a la final de la Copa del Rey, que es un título que tiene a mano a un partido.
Lo sabemos.
Pero yo, sabiendo que, por ejemplo, Madrid y Barça van a tener eliminatorias duras de cuartos y de semifinales, porque yo creo que van a pasar los dos a semifinales, yo creo que el Atlético de Madrid sí que tiene. En esta liga es la que puede tropezar cualquiera de los de arriba.
De todas formas, dice Elías, si gana los 10 partidos, son 30 puntos, el Barça tendría que dejar 8. puntos bueno, para que el Atlético fuera
campeón. Pero es que digo, para mí el único escenario posible en el que el Atlético gana la Liga es ganando los 10 partidos.
Sí, no, pero sí. Es que yo ni aun ganando los 10 partidos le veo campeón.
Yo tampoco.
Porque repito, bueno, el Barça tendría... Si el Atlético gana 30 puntos, el Barça tendría que dejarse 8.
Lleva 7 y algo la verás.
Pero Manolo, 8. Eso te vale para el Atlético y no te vale para el Madrid. Para entonces, Madrid. Quiero decir...
No, sí, pero ¿cómo me va a valer para el Madrid que está a 3 puntos,
ya,
coño?
Pero que el Barça...
No es lo mismo estar a 3 puntos que a 7, joder.
Pero Manolo, una cosa. Dices que el Madrid no va a hacer pleno y crees que el Barça no se va a dejar 8 puntos. Por lo tanto, el Madrid no podría ser campeón según tus propias palabras.
Jaque
pero
mate.
¿Cómo no va a ser, pero cómo no va a ser campeón?
Ahora mismo estás muerto.
El Madrid puede ganar 9 partidos...
Se está viniendo arriba, Luis, ojo,
no, el Madrid puede. Mira,
soy matemático.
Claro. Pues esto, mira, eso es muy fácil la matemática. ¿Puede el Madrid ganar 9 y empatar 1? Sí, ¿no?
Claro.
Y digo, ganar 9 siempre meto ganar al Barça. Claro, ¿vale?
Por 0-4.
Si metes oye, eso, sí. Ganando, haciendo eso son 28 puntos. Uh-huh. Con que el Barça palme. Un partido empate, otro está fuera. Y uno lo palma porque es el Madrid.
O sea, ya, pero
pincha dos. El Madrid pincha uno, coño. Si te saca 3 puntos, tendrás que pinchar 2. No vas a pinchar uno. Pero que el Barça pierde el del Madrid. Ya ha perdido.
Está haciendo una cantidad de malabares.
Y como pinche otro, ya está muerto.
Me has confundido. Yo ya me he perdido. Es que pero
pues no te pierdas. No te pierdas.
Me he perdido.
Yo sigo pensando que si el Barça palma 4 o 6, es decir, empata y el Madrid gana, yo creo que se lo lleva. Allí, el Madrid, para ser campeón tiene que ganar en Montjuïc. Si no, no le veo campeón.
Vale.
Eso también. Yo.
Antes de ir a otros cometidos, porque...
Ahora que te llama Angelito y te vuelvo a echar otras cuentas.
No, Angelito está por ahí.
En vez de dedicarse a
luego le saluda.
En vez de mirar el tenis, está haciendo
el aguador. Está
con Berrettini y Taylor Fritz.
No, es que viene luego con el WoW.
¿Ah, sí?
Ah, bueno, claro,
viene está. Luego con el WoW, sí, está por eso está escondido ahora mismo.
No
sí,
le molesta.
Sí, está descansando, está echando una cabezadita y luego ya
dentro de... se ríe Miguel.
Dentro de media hora ya...
No, es que hay aquí una mala leche, que es la...
No, le despertamos y le damos un cafecito.
Oye, entra como un tiro, que tiene un mérito, eso entra, no es nada fácil, ¿eh?
Entra con el WoW, sí, sí, es verdad, ¿eh? No es fácil esa capacidad.
No es nada fácil esa capacidad, ¿cuál? Yo la admiro mucho.
La de despertarte y pum,
la siestecita de 5 minutos y levantarte como un resorte.
Como si no hubiera pasado nada.
Es que a mí eso no me pasa. Eso no me pasa, ¿eh? No
ni
me pasa
Angelito tampoco, o sea, aquí ya estamos cachondeo, pero...
Ni por las mañanas.
Yo nunca le he visto sobársele...
No, es verdad.
Menos
mal que Angelito y yo no estamos...
Angelito, cosa, como está en la pecera ahí humor. Metido, no puede responder ahora mismo, por eso estáis metiéndoos con él y no...
Déjalo.
Porque ahora está entrando ya, mira.
Estáis cerrando las conexiones del WoW.
Joseba, puede ser que la pecera la llenéis de agua, pero hasta arriba, que no pueda salir.
No, pero teniendo en cuenta su antecedente anchoil, entonces él se desenvuelve bien, ¿verdad?
Está como pez en el agua.
Como una anchoa ahí bien, ¿eh?
Una anchoa con una lata de anchoa en una mano, ¿te acuerdas de aquella?
Y un botijo en la otra.
Y un botijo en la otra, madre mía. Jorgala,
sí, que...
Pues yo le voy a decir a Angelito que yo creo que si sube el Racing, Pablo ojalá. Torre va a jugar en el Racing la próxima temporada.
Pues ojalá suba el Racing.
Pues tiene pinta de ser un muy buen jugador, ¿eh? Las pocas cosas que le hemos visto lo ha hecho bien, la verdad es que sí. Antes de ir a otros menesteres, es que tenemos que ir a Sevilla, porque la que salía hoy otra vez.
Bueno, lo de Sevilla había que transmitirlo eso, ¿no? Por estos canales de pago, como si fuera un combate. O sea...
Yo, sí, como yo, lo de la isla, eso que tienes 24 horas.
Los de la isla que tienen 24 horas.
Yo pagaba por estar en ese enganchado.
Yo también, y además es que es un espectáculo que es una vez cada 2 o 3 meses hacen una de estas.
Sí, pues yo no sé si la web del Sevilla a lo mejor lo da en directo, ¿no? Luego les preguntamos.
Coño, pues hay que monetizarlo, como diría el director de marketing.
Pero
hay que monetizarlo.
Antes os quiero preguntar, ¿os parece bien que el Atlético de Madrid haya denunciado al Madrid, a 4 jugadores del Madrid, por sus actos después de la eliminatoria de la Champions y que la UEFA haya abierto expediente, que se supone que se resolverá con una sanción económica porque hay precedentes al respecto?
Los gestos fueron feos. Esa es la verdad. No sé si lo tiene que denunciar directamente el Atlético de Madrid, pero sí me parece que gestos así sobran y si la multa es económica y no va a costar partidos, para mí no deben quedar impunes. O sea, si, porque evidentemente hubo gestos que son impropios. O sea, tú te puedes alegrar. Hubo muchos jugadores del Madrid que se alegraron, que lo supieron festejar de una manera y hubo otros pues que para mí tienen gestos que son desafortunados. Y a mí los gestos desafortunados hay que castigarlos.
¿Qué fue? ¿De la gallina o el huevo? ¿Primero qué es? ¿La denuncia al Atleti y luego el Atleti contraataca denunciando a los jugadores? ¿O la UEFA primero abre expediente y luego le dice al Atleti te voy a denunciar por lo ocurrido?
Yo creo que, primero es la denuncia del Atleti y a partir de ahí la UEFA es la que toma cartas.
Hay una información de los compañeros del desmarque que dicen que el Atlético de Madrid denunció y que la UEFA abre una investigación a raíz de esa denuncia. ¿La UEFA puede entrar de oficio? Sí. De manera directa o indirecta. O sea, si hay una denuncia o si no la hay. De todas maneras, este caso es muy similar, ahora que te vas a ir a Sevilla, a lo que ocurrió en el derbi Betis-Sevilla, cuando el Betis denunció al Sevilla. ¿Y os acordáis que a los meses sancionaron a tres jugadores del Sevilla, claro, por lo de la bandera?
Pero ahí sí, hay, a diferencia pues, de los precedentes que hay en el caso de la UEFA, ahí sí que hubo sanción deportiva.
En la UEFA sancionaron a Cristiano cuando estaba en la Juve, en un partido contra el Atlético de Madrid, con 20.000 euros de multa,
sí, al Cholo,
por llevarse las manos a los genitales. Y bueno, aquí en teoría la UEFA puede sancionar, ojo, con multa económica o con partidos, o con las dos cosas. Cuidado, no descartemos, porque su código disciplinario contempla las dos cosas. Otra cosa es que ellos consideren, bueno, pues esto, como dice Elías, una multa económica, pero también caben partidos, ¿eh? En la Liga, por ejemplo, ya te digo, el Betis-Sevilla, a los jugadores del Sevilla fueron partidos.
Eso provocó que por enésima vez se rompieran las relaciones entre los dos equipos sevillanos, que se han retomado precisamente ahora para que la directiva del Sevilla esté el próximo domingo en el palco del Benito Villamarín. 12:30 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Alguien piensa que van a castigar al Barça? ¿Acaso habéis olvidado el caso Negreira y sus consecuencias?
Otra vez, qué pesadilla lo de Negreira.
Otro decía, qué miserable Osasuna buscando el mínimo resquicio para impugnar el partido, habiendo perdido de la forma tan clara que han perdido hoy. Los jugadores mucho quejarse, pero cuando les cambian 10 minutos van y se mosquean. Manolo, el Madrid es la pera, pero lleva 18 años sin ganar dos ligas seguidas. No tiene que ver con el tema, pero tengo una pregunta para Fouto.
A ver.
¿Por qué en España el VAR no se pone como en Alemania? Es decir, en la banda contraria a los banquillos. Me parece que se quitaría mucha presión a los árbitros para que no les moleste la gente de los banquillos. A mí me gusta mucho más así.
La Bundesliga, ¿se podría hacer? Un paso por delante.
Buena idea para estas reuniones que tenemos para cambiar el sistema arbitral. Me la voy a apuntar aquí. Que el monitor vaya al otro lado.
Quitar la chorrada esta de hacer de speaker ahí a la afición y hacer cosas como la Bundesliga.
Te voy a decir una cosa. No me parece mala idea. Los pollos que se montan ahí en los banquillos.
Yo lo he visto en otras ligas, además de Alemania.
La turca.
Fouto se ha reído, pero es buena idea.
Este oyente apunta a Alemania.
Sí, porque así te quitas todos los banquillos, todas las protestas.
Los suplentes, no te rías tanto.
Pero vamos a ver, si la acabo de apuntar en la lista para poner la reunión.
Los jugadores irían a dar por saco en aquella banda.
Pero no los del banquillo.
Sí, pero claro, te evitas a todos los banquillos.
Espérate, entonces los del banquillo. Aquí en España igual irían también.
Mira, y otro decía, lo de las juntas del Sevilla me remonta al fútbol de los 90. Y me encanta. Menos postureo y más dirigentes de verdad.
Es que a mí el padre recrimina. Eliminándole al hijo.
Me encanta.
Delante de los accionistas.
Ojalá yo algún día.
Pero no te das cuenta. Visto, bueno, lo hemos escuchado.
Ojalá algún día yo con mi hijo así. Me encantaría, te lo juro, ¿eh?
Delante de todo el mundo.
¿Qué dices? Sí. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa?
Esto es fútbol, Elías.
No, esto es fútbol. Fíjate.
Me encantaría.
A mí, por mucho que ya
además, me encantaría a él con su hijo.
Que se insulten públicamente el padre y el hijo, le encanta. A mí, por mucho que estemos acostumbrados ya.
¿Pero te atrapa o no?
Me atrapa absolutamente como espectador.
Claro.
Me subleva absolutamente como ser humano. O sea, que un hijo con su padre.
Yo no me creo. Yo creo que fuera del.
Me molesta muchísimo.
Yo creo que fuera del ámbito Sevilla, o sea, del fútbol, la relación entre los dos no es así. Que se llevarán mal y lo que quieras. Pero no así.
Bueno, pues dadnos un segundo que enseguida nos vamos a Sevilla en el partidazo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jouto, ¿alguna novedad?
Ninguna.
Vale.
La noticia que hemos contado, Osasuna estudia.
Vale. Muy bien. Hasta ahí.
Estudia. No hemos dicho que vaya a impugnar. No, Osasuna estudia.
Hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer. Pues ya está.
Que nadie
pues,
se confunda.
Que es la realidad.
En cuanto se pueda leer alguna cosa más, pues la leeremos. Vamos a Sevilla. El Sevilla que sigue ardiendo. Junta General de Accionistas que ha terminado, pues como suele ser habitual, desgraciadamente, para el club hispalense.
Las opciones de las que es titular el señor del Nido Benavente no podrán ejercer el derecho de voto por encima del límite del 25% del capital social en esta Junta General. Por favor, yo he mantenido el silencio cuando han hablado ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, José María. ¿No te da vergüenza del espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. La afición en contra. Y sabiendo que no pueden con el toro, José María, ¡vete ya! ¿No te das cuenta que no puedes con el toro? Deja que los que sabemos nos hagamos cargo del club y volvamos a rehabilitarlo. Ya no sabemos cómo decírtelo.
Deja que los que sabemos, ¿eh?
Lo mejor es el de fondo, mira a tu padre, mira a tu padre.
¡Vete ya!
Sí, la cla que tiene detrás del Lido Veramente para secundarte lo que dice. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Víctor, has dicho antes que el Sevilla ha tocado fondo, y eso es mucho decir. Sí. La deriva que lleva en los últimos años es evidente, pero muy mal lo has tenido que ver para que el Sevilla toque fondo después de los años que llevamos.
Sí, hoy ha tocado fondo. Bueno, además de convertirse en el hazmerreír del fútbol español, ahí estáis con riendo del tema.
No, es David, básicamente, el que se ríe de esto. Sí,
sí, bueno, pero no, si yo no digo nada, pero que la culpa no es de David, la culpa es del Sevilla, el octacampeón convertido en un equipo de TVO y el hazmerreír de toda España, y hoy ha tocado fondo. Ha tocado fondo porque creo que hoy es el inicio de un nuevo Sevilla. Sobre todo, Del Nido está a caos. Hoy Del Nido le ha dicho adiós a sus opciones de regresar a la presidencia del Sevilla, incluso en sus declaraciones de después. Lo hemos podido escuchar. Es la primera vez que yo escucho a José María Del Nido brevemente decir que está muy cansado y que tiene que reflexionar. Ha abierto la puerta a negociar, incluso, si queréis después hablamos, pero ya se está moviendo lo que puede ser el nuevo Sevilla, porque hoy el Sevilla ha tocado fondo y creo que a partir del día de hoy se empezará a construir lo que va a ser el nuevo Sevilla, algo que es complicado porque hay que ponerlos a todos de acuerdo, hay que darles una salida a todos y los tienen que convencer a todos económicamente.
¿Pero por dónde irían los tiros en el nuevo Sevilla? ¿Quién encabezaría todo este proyecto?
Bueno, hay una vía de empresarios sevillanos, entre los que hay algunos conocidos. Está Antonio Lapi. Antonio Lapi iría cabeza visible de este proyecto. Iría el empresario Federico Quintero. Está también.
¿El Fede Quintero?
¿Mi Fede? Sí, sí. ¿Qué?
Empresario importante.
Hombre, sí, tanto, sí, sí, sí.
Empresario muy importante. Nos va a matar mañana, Oliva, pero esa es la verdad. Y sobre todo lo está intentando reorganizar Antonio Lapi. Antonio Lapi es un exitoso empresario sevillano, muy sevista, con acciones. Y a partir de ahí, rearmar, intentar sobre todo ponerlos a todos de acuerdo, ofrecerles el precio que las acciones valen ahora, no las que piensan que valen, porque el Sevilla acumula una deuda bastante importante, y bueno, contar los días para el regreso de el León de San Fernando, la persona más importante en la historia del Sevilla, que es Monchi, que antes o después regresará para poner orden aquí e intentar levantar un equipo que está completamente hundido.
Oliva, ¿qué te parece?
Fondo, sí. Sí, bueno, lo que hay de fondo un poco, al hilo de lo que comenta Víctor, de esa tercera vía, ¿no?, que se puede abrir en un futuro a corto plazo, corto o medio plazo, sobre todo lo que emerge es la figura de un posible retorno de Monchi de nuevo al club. Es decir, la gente que está, digamos, en esa tercera vía, que en un momento dado podría comprar algunos paquetes importantes y hacerse con el futuro y el poder accionarial en el Sevilla, de fondo realmente la imagen de gancho y que entusiasma o puede llegar a entusiasmar ahora mismo al aficionado del Sevilla es que pueda volver con ellos Monchi, ¿no? Que es un poco la piedra angular de los éxitos del Sevilla, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Víctor en que hoy todo ha tocado fondo y que Del Nido se ha chocado, quién sabe si por última vez, con el mismo muro que él construyó en 2019. En una situación delicada en su etapa vital, él en 2019 diseña un pacto junto a su familia, junto al resto de accionistas, un pacto en el que se aseguraba de futuro su vuelta al club, 3-4 años después, y sin embargo su torpeza a la hora de manejar los tiempos es lo que le ha llevado durante los últimos 4-5 años, Joseba, a chocarse contra el mismo muro que él construyó. O sea, el muro que es ese pacto de grandes accionistas contra el que no ha podido estos años y que le ha llevado hoy a dar ya síntomas de cansancio, a abrir la puerta de una posible venta, algo que no había ocurrido hasta el momento de su paquete accionarial, tiene que ver con el hecho de que ese mismo pacto que él mismo trazó perfectamente, blindó para que los accionistas que estaban dentro de él, el poder en distintas etapas, primero 4 años Pepe Castro, luego 4 años él, bueno, pues su torpeza en ese manejo de los tiempos es lo que le ha llevado a no ser hoy día presidente y a que prácticamente hoy posiblemente hayamos visto, bueno, esperemos por el bien de Sevilla, el último esperpento, porque no hay por dónde coger esta junta de accionistas la imagen tan bochornosa que se desprende en estas de la entidad, que se desprende por parte de los accionistas, y una tensión que sobre todo yo creo que también hay que diferenciar. Esta tensión y este ruido sobre todo viene del lado de la parte de José María Del Nido Benavente, pero posiblemente se inicie ahora una etapa de empezar a negociar, quién sabe, el futuro del Sevilla fuera de los accionistas principales.
Yo entiendo.
Ayer sí, Joseba, en los últimos días, por no fijar la fecha de ayer, pero sí te puedo confirmar que Del Nido estuvo hablando de venta de acciones con una persona interesada. Pero el problema es que los tienen que poner a todos de acuerdo, porque nadie, es que a día de hoy A día de hoy, Del Nido no manda, Del Nido padre no manda. Es minoritario con el bandazo que ha dado el grupo de los americanos, que tiene 14.000 acciones. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, porque un movimiento de esto en un momento determinado te puede dejar fuera y te
Del Nido padre, Víctor, ha pasado millones. A estar en manos del resto de accionistas que están dentro.
Claro.
Porque los americanos, que era el apoyo que Del Nido el padre tenía para intentar en algún momento que se le abriera la puerta de la presidencia, lo ha perdido. O sea, la gran noticia de la Junta de hoy, más allá del ruido, de todo lo que hemos escuchado, es que ha perdido su principal apoyo para tener mayoría accionaria. Entonces, imaginaros ahora cómo está José María Del Nido Benavente, una situación complicada en la que no le va a quedar más remedio que empezar, como dice Víctor, a dialogar, a tender manos, a tender puentes, porque al final, después de estar cada uno en una trinchera, en distintas trincheras, al final se van a tener que sentar algún día juntos para poder vender y no perder ninguno dinero.
Hay que ser justos, Joseba, hay que ser justos, porque aquí hay una serie de familia Del Nido, familia Carrión, familia Alé, el señor Castro, Guijarro, que en momentos de muy, muy, muy complicados de Sevilla pusieron su dinero, Pusieron su dinero. Sé que a la gente no le gusta que la gente le vaya bien, porque son envidiosos, pero estos señores, estos viejos, como yo les digo, buenos viejos, pusieron su dinero. Y por ejemplo, José María Del Nido Benavente convirtió un club absolutamente ridículo, como era el Sevilla Fútbol Club, en el octacampeón de Europa. El objetivo del comprador y de esa vía es ponerlos a todos de acuerdo y darles una salida digna a todos, que se la merecen, pese a los últimos espectáculos de unos y otros. Ese es el gran trabajo que queda por delante, convencerlos a todos de que es el momento, porque creo que hoy ya se ha tocado fondo, y es el momento de salir, de dejar colocados a algunos, de darles el dinero que les corresponde y, sobre todo, dejarlos bien de cara a la afición, porque todas esas familias, pese al cabreo que tienen mucho, han hecho mucho por el Sevilla.
Iba a decir que entiendo que de puertas para afuera estos episodios, estos capítulos que vivimos, pues nos pueden parecer muy graciosos, pero es que esto necesita una refundación. Es que
esto es muy sensibilidad sevillista, no hay por dónde cogerlo.
Es que es muy feo, o sea, ver a un padre y un hijo, y además dos personas que muchos de vosotros conocéis, habéis estado incluso con ellos, con uno, con otro. Nosotros los conocemos muy de cerca y hemos compartido con ellos un montón de experiencias profesionales durante un montón de años. Verlos así, la verdad que es alucinante. O sea, que esto haya llegado a estos términos es realmente increíble. O sea,
pero Oliva, eso que comentaba yo antes, o sea, fuera del ámbito futbolero Sevilla, o sea, ¿quedan en Navidad para celebrar?
No, estamos confundidos.
Nada, cero,
nada,
cero.
Nada. No, nada, nada.
Relación nada. Rota, pero por pensar, completo.
Sí, me cuesta pensar en verlos de nuevo juntos. Ojalá, que un día se sienten y digan, vamos a intentar borrar todo esto que ha pasado en el pasado, ¿no? Pero ahora mismo, efectivamente, es una guerra absoluta. Pero absoluta.
Hoy le ha tendido la mano.
Mira, precisamente, Víctor, vamos a escuchar por ese momento. Mira.
Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me apena y me entristece ver las actitudes de algunos sevillistas orquestadas para, bueno, pues boicotear la Junta General de Accionistas. Es que ha habido algunos accionistas que han intentado hablar en sentido contrario a lo que ellos han hecho y también los han insultado. Uno ha tenido que llamar seguridad porque lo estaban amenazando que le iban a pegar. Con lo cual, yo creo que lo que debería hacer el José María Del Nido Benavente, mi padre, es reflexionar, darse cuenta de que aunque se encuentre en una situación minoritaria y que sea un socio minoritario del Sevilla Fútbol Club, no decisivo.
No se me ve cansado. Estoy cansado porque no hemos pegado un tute en las últimas fechas grandes y porque yo no soy ya un chaval, tengo 67 años. ¿Que soy el único capaz de revertirla? No, seguro que habrá más personas. Y si hay alguien que salta al ruedo, que diga aquí están los 300, 400 millones de euros que valen las acciones y tengo otros 300, 400 millones para hacer un Sevilla grande. Hay ofertas por mis acciones en un precio que no la valen.
Pues eso ha sido lo que han dicho el padre y el hijo después de esa Junta General tan movida y de la que se supone que saldrá pues un punto de inflexión que acabará con esta situación que es realmente lamentable.
Lo veo complicado, sí. De momento.
Bueno, pues
va a ser complicado, pero deben darse prisa.
Sí, señor. Víctor, Oliva, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Alá,
un abrazo, adiós.
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Ha pasado revista a la actualidad Javier Tebas, el presidente de la Liga. Le hemos escuchado al inicio decir que él cree que Dani Olmo no debería terminar la temporada, pero ha sido uno de los miles de aspectos que ha tratado el presidente
de la Liga. ¿De qué no ha hablado Tebas? Sí. Fouto, hoy no era desayuno, también habla por las tardes, noches.
¿De qué no ha hablado Tebas? De lo que le habéis preguntado. A ver si para uno que va y habla y le preguntáis de todo lo que responde, le vamos a criticar también.
Pasa sí, mal, si no lo ha dicho con ningún...
Ah, vale, no,
ha hablado de todos los temas
de los que le han preguntado los periodistas.
Pero si no ha dicho nada.
Era una ironía, ¿de qué no ha hablado, Tebas?
Vale.
¿Por qué atacas?
No, ataco no, aclaro.
No, ataco.
Porque veo las alimañas y las veo el abuelo de...
¿Gangas alimaña?
Sí. Bueno, alimaña no, la estáis convirtiendo.
La estáis convirtiendo nosotros,
sí,
¿no?
Sí, vosotros, sí. Vale. Entra aquí y tal, fuera de...
Estás chisposo hoy, Fouto. Estás hoy chisposo.
O achispado.
Demasiado.
O achispado.
Demasiado.
Dando noticias, chisposo.
¿Cómo se nota que es jueves?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en ganga, dale.
Mira, dice Tebas, por ejemplo, que el 70% de su día consiste en luchar contra la piratería. Ha puesto un ejemplo... que ha llamado la atención, ha dicho que los Ferraris también son muy caros y que no vamos robando Ferraris por la calle. Sí. Pero que el fútbol sí que se roba.
Por eso hay tan pocos Ferraris. Fútbol, claro.
El fútbol no debería ser un Ferrari. ¿Eh?
Claro.
Bueno, él ha dicho que el fútbol cuesta, mantiene que el fútbol cuesta 25 o 30 euros.
Otra vez.
Sí, pero para
el Zaragoza.
Yo, insisto, yo invito a Javier Tebas a que yo le dé 25 euros cada mes y yo en mi casa, en la tele de mi casa, pueda ver el fútbol.
Espera, que ahora viene
cuando
fútbol,
él quiera.
Lo que pasa es que luego
que me lo demuestre.
Y dice que por la forma de comercializarlo en España, pues te meten el paquete y que son 80.
Joder, dale,
Tebas,
y dale,
que tampoco,
y dale.
Yo creo que
es
tampoco
que,
son
es
80.
Que ya, a base de repetir 100%. Una mentira mil veces, al final se va a convertir en verdad. Es que estamos con esa cantinela constantemente. Yo le doy a Tebas ahora mismo 25 euros y que yo pueda ver el fútbol en mi casa. Y como yo, habrá millones de espectadores y de aficionados en este país que harían lo mismo.
No, pero claro, ellos te dicen, y tienes un parte de razón, pero no es real, que claro, que tú estás contratando con tus 120 euros dos líneas telefónicas,
No, yo no estoy hablando de eso.
Solo
que yo
cuento.
Pago más de eso y tengo dos líneas telefónicas, pero la parte correspondiente al fútbol es bastante más que...
Yo también lo creo.
Bastante más.
Por 25 pavos,
pues
adelante,
te lo digo,
adelántale.
Te digo tío, todo. La Champions, la Liga, 49 euros. Cuesta el canal de Movistar.
Ya.
Claro, tú puedes ver...
¿Y cómo me llega a mí eso
la
a casa?
La pregunta es, ¿tú puedes ver el fútbol, o tú puedes ver la Liga, porque Tebas habla de la Liga solo, la Champions no la comercializa la Liga, por supuesto, faltaría más. ¿Tú puedes ver toda la Liga por 25 euros?
No.
Eso es cierto. No. Claro. Bueno. ¿Cuánto vale la Liga? Contratarla, o sea, de lo que tú pagas del total, 25 euros.
No.
Es que yo creo que son preguntas diferentes.
Claro, pero para que yo tenga que pagar 25 euros, tengo que pagar otras muchas cosas.
Porque
más.
El operador que lo comercializa,
claro,
que Movistar,
sí, que sí,
claro,
Fouto, sí. Que es otra vez. No voy a poner otra vez el ejemplo del Solomillo.
Puedes ponerlo, te iba a decir que lo pusieses, el del Solomillo.
Otra vez.
Sí.
Es que son. No os dais cuenta que son. Nos repetimos mucho.
Sí.
No, el del Venga, Solomillo. avancemos.
Ha hablado también de Louzán y de Uribe.
Caramba.
Ha dicho que no ve mala intención de Louzán en todo lo que ha pasado en las sedes del Mundial y que ve una venganza política en todo esto, de Abel Caballero, del gobierno hacia Louzán. Le ha metido un buen palo a Uribes porque dice que intentó sacar de la carrera electoral de la presidencia a Louzán antes de que hablara la sentencia.
Uribes que se saltó la presunción de inocencia con Louzán y que yo sepa todavía no ha pedido perdón, ¿no? ¿Ha pedido disculpas? No ha pedido, ¿no?
Porque ¿qué dijo Uribes?
Uribes, en un Twitter que se enzarzó con el del PP diciendo que un condenado, no sé qué, cuando había todavía una resolución del Supremo. ¿Tú te crees que un político, el máximo mandatario del deporte, públicamente puede decir eso? Espere ese señor que quedan 15 días y cuando el Supremo diga lo que tiene que decir, usted hable. Porque yo puedo aquí decir en una tertulia lo que me dé la gana, pero un señor político, presidente del CSD, no puede decir lo que le dé la gana. Y menos ahí en Twitter, como
pero
si fuera esto...
Pero en la fecha que lo dijo había una condena, ¿no?
Pero faltaba el
bueno,
Supremo.
Faltaba una instancia,
hombre, fíjate,
pero ya había sido condenado.
Fíjate la instancia que faltaba, que la han absuelto.
La han absuelto,
claro, Elía,
enhorabuena es que... al señor Louzán, pero que sí, decir que había tenido una condena...
No, Elías, no. ¿Qué pasó con Sandro Rosell? No,
unas cosas con otras porque...
Pero perdona, ¿el señor Louzán ha quedado absuelto? ¿Por el
sí,
Supremo?
Pero, claro.
Sí, vale. Sí. ¿Se ha saltado la presunción de inocencia habiendo una...
a Santos le metieron dos años.
Un recurso del Supremo.
Por el amor de Dios.
Habiendo un recurso del Supremo, pregunto, el señor Uribe, ¿se ha saltado la presunción de inocencia, sí o no? ¿Qué estamos defendiendo?
No,
es que lo de Sandro no tiene nada que ver. Sandro
es una imprudencia.
Dos años y pico en la cárcel por algo que no hizo.
Pues el señor Louzán por el Supremo, ha quedado absuelto por algo que, bueno, según ellos, sí, no tiene condena.
Tú dile a Sandro si siente que ha estado condenado o no.
No, he puesto ese ejemplo, Rico, porque con Sandro Rosell también se saltaron todas las presunciones de inocencia de todos. Ahí se la ha saltado todo el mundo. Pero aquí se la ha saltado un político.
Bueno, Ganga, dale.
Volvemos al tema del calendario.
Pero dime lo del solo millón a mí un momento.
El calendario, para los que piensan que el calendario está saturado, que no tienen los jugadores y los equipos suficientes horarios de descanso, vamos a escuchar a Tebas, que está harto de que culpen a las ligas, apunta al Mundial de Clubes y le tira un dardo a los entrenadores.
Los jugadores que tienen un problema de muchos partidos y cansancio son 250 en el mundo. Pero solo en Europa hay más de 50.000 jugadores profesionales de fútbol. Hay unos de 2.000 euros al mes y otros de 2 millones de euros al mes. La gran mayoría no está en ese lío de esas competiciones. ¿Tenemos que estar constantemente diseñando nuestra competición por lo que estas competiciones internacionales están haciendo? No, yo me niego ya. Ahora tenemos la polémica de las 72 horas, ¿no? ¿Pero para qué hacemos lo de los 5 cambios? ¿Para hacerlos todos en el minuto 85? Yo sé que se queja. Si los hacen en el 85, pues claro, no rota. Pues 7 cambios pondremos.
Igual hay que poner 7 cambios, dicen.
Bueno, eso de que solo son 250 jugadores en Europa me parece una cifra extravagante también, ¿eh?
No, pero aunque fuera cierta, los que hacen girar la rueda. O sea, yo lo
sé. Lo ha dicho
mucho.
Dani, lo ha dicho.
Claro.
Lo ha dicho que son la principal locomotora de este tren, pero que también tiene que haber vagones con gente normal, que son los clubes más pequeños y los jugadores más humildes.
Otro ejemplo como el del Solomillo. Sí. Vagones, otro. Trenes, la verdad, claro. Es que muy bien.
Claro, o sea, son muy muy gráficos en las explicaciones. Sí,
sí. Metafóricos. Eso
es. Y un par de detalles más rápidos. Ha dicho que hoy la asamblea con los clubes, una asamblea especial, ha aprobado abrir el mercado de fichajes en la Liga del 1 al 10 de junio
para que
el Madrid y el Atlético puedan inscribir jugadores de cara al Mundial de Clubes y que el Barça va a tener problemas con el fair play financiero a partir de la próxima temporada.
Otra vez.
Por el contrato de los asientos VIP del Camp Nou.
Otra vez.
Que ha dicho un tercer auditor que esos ingresos no los pueden contabilizar como el Barça.
Preparando cuarta venta de Barça Studios.
Antes de despediros, está el profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
El profe Paniagua, que es una persona excelentemente informada y que el pasado jueves en The Americas ya adelantó lo que hoy se ha confirmado, y es que la NBA va a abrir una, no sé si llamarle subliga, ¿no? O por llamarle de alguna forma en Europa.
Bueno, una liga europea, una NBA en Europa, tiene un modelo parecido en África, que es la NBA África. Esta es una competición que será exclusivamente europea. Es importante para la audiencia saber que no competirá la NBA Europa con la NBA estadounidense, sino que será una aventura empresarial junto a FIBA, no junto a la Euroliga, y esto es importante destacarlo, o al menos no junto a la Euroliga a día de hoy. Ahora mismo es una aventura empresarial entre FIBA y la NBA. En principio quieren contar con clubes ya consolidados en el continente. Esto se traduce, Joseba, por clubes como Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, probablemente Milán. Y acabo de saber que también hay muchísimo interés en Turquía. Ahí hay que leer Fenerbahce. Y aspiran a tener entre 12 y 16 equipos en una primera atacada. Y sería, como digo, una competición totalmente nueva bajo el paraguas de la NBA y con la marca NBA y con mucha inyección de capital de aquellos clubes que no están ya o que no están todavía sentados en el continente y probablemente mucho capital también inyectado desde el Golfo.
Profe,
bueno, primero quería yo, Joseba,
sí,
le metía un 25% de aranceles. 25% de aranceles. ¿La NBA quiere venir a Europa? 25% de aranceles.
Bueno, y la FIBA, que está presentando la venganza, que se sirve en plato frío a la Euroliga después de lo que
hombre,
le digo, claro.
Es que
claro.
Esto es...
Claro. Perdona, Miguel, es que le quería hacer una pregunta al profe. Es que he leído varias cantidades, cada equipo que se quisiera sumar a esta iniciativa debería de poner, he leído por un lado 500 millones de euros, otros 250 millones, no he entendido muy bien esto.
No está claro todavía. Para aquellos clubes, o sea, la NBA no...
Lo digo
no
básicamente da, porque ¿quién tiene capacidad para poner ese dinero?
Claro, el Barça, ¿no?
La NBA nunca da un paso en falso, ¿no? Entonces, precisamente lo que dice David, Real Madrid, Barcelona, aquellos clubes que ya estén asentados, probablemente serían invitados a formar esta competición con una pequeña comisión de entrada, ¿no? Y aquellos que quieran incorporarse, hablo de París, posiblemente Villarbon, posiblemente Fenerbahce o un equipo en Estambul, estos sí que tendrían que poner una, lo que se dice, una entrance fee, ¿no? Una comisión de entrada. Todavía no está valorado, pero sí que tendría que haber propietarios muy ricos. Por ejemplo, lo que he sabido recientísimamente, el interés de Turquía, entraría el grupo Asic, que son los dueños de Fenerbahce, y estos son mil millonarios, o sea que no tendrían ningún problema en poner una comisión de entrada para poder acceder a esta nueva NBA Europa, pero la cifra todavía no está clara. Lo que sí se pretende, y probablemente ahí está alguna confusión en temas financieros, es que en poco tiempo el valor de cada franquicia en esta liga esté rondando los 500 millones de...
O sea, que se doblaría el capital inicial aportado. Claro, sería una inversión de futuro con pingües beneficios.
Claro, la marca NBA, claro, es una marca ganadora y automáticamente, normalmente esto va a funcionar, veremos a ver, porque todavía está en una fase muy embrionaria, pero por otro lado quieren ya implantarla en 2026-2027, que a todos los efectos es pasado mañana, ¿no? Pero la NBA, claro, tiene una marca muy sólida y generalmente toda aquella aventura empresarial en la que se mete, pues seguramente funcionará. Hay otra franquicia potencial que es Londres, que esta sí que sería de nueva creación y ahí sí que habría que entrar con capital nuevo.
¿No os imagináis ahora mismo a Florentino Pérez frotándose las manos diciendo, caramba, caramba, mira lo que está haciendo el baloncesto?
Yo mientras que no vaya al chiringuito a presentarlo.
No, la NBA no irá al chiringuito, tranquilo.
No, pero estará diciendo, mira el baloncesto lo que acaba de hacer. Hombre, ¿O suena algo en el mundo del fútbol? ¿O suena Superliga?
No, pero que el sueño de la NBA está perseguido por Florentino desde que llegó al cargo en su primera... Es que la primera vez que fue presidente. En su primer mandato como presidente.
El sueño de verdad no es ser la NBA europea, es ser la NBA. O sea, hacer en la Superliga lo que quieren hacer es una NBA del fútbol. Lo que querían hacer inicialmente, cuando era cerrada, cuando no era por méritos deportivos, es coger en cada estado los mejores equipos, o franquicias cerradas y competir entre nosotros. No hay ni ascensos ni descensos, nadie baja a segunda división en la NBA. Hay la Liga de Desarrollo, pero es otra cosa. Eso es lo que querría hacer Florentino y la Superliga.
Y en baloncesto lo que le gustaría es jugar contra los Lakers y jugar contra los Celtics.
Bueno, pero eso puede ocurrir porque como liga es imposible, pero se está hablando, que me corrija el profe, yo lo he leído, una posible competición de inicio de temporada donde dos mejores equipos
como el All-Star, ¿no?
Como el Open McDonald's, el mejor equipo de Europa contra el de Estados Unidos. Durante muchos años se ha sobrevolado la idea, que siempre se le ha preguntado primero a David Stern, luego a Adam Silver, oye, vais a hacer una conferencia europea, ¿verdad? Y ellos se reían, porque es que ¿en qué cabeza cabe que tú estés en Madrid y tengas que coger un avión, un vuelo a Chicago, jugar un partido, luego vuelves a Madrid porque el fin de semana juegas contra el Estudiantes y luego coges otro avión a San Francisco y luego, o sea, es imposible una división europea, pero esto que han hecho, sí.
Decís que desaparecería la Euroliga y las ligas nacionales no pintarían nada.
Las ligas nacionales se respetan, por eso FIBA, vela porque las ligas nacionales las preserva.
Sería sustituir la Euroliga por esta nueva competición.
Principalmente, lo que sí introduciría la NBA, y es un factor de control esencial, y además lo van a poner como condición sine qua non, es control financiero, es decir, el tope salarial que existe en la NBA entraría aquí sí o sí, es decir, es
cada
una
loco
condición
con su tema.
Absolutamente sine qua non.
David,
¿es posible que Adam Silver se haya fijado en el control financiero de Tebas para llevarlo, para aplicarlo en la nueva competición?
No tiene nada que ver.
Vaya.
Es absolutamente diferente.
No, es al revés. Es la liga se ha fijado en la NBA.
¿En la NBA? ¿Ha copiado?
Es que la liga copia lo bueno. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? No como vosotros.
Qué humildad. Qué humildad la de Tebas y la liga.
Tú espérate, Manolo, tú espérate cuando Adam Silver le presente una carpetita que le diga, ¿no? Oye, que hay un club en Barcelona que tiene unos palcos que va a vender, pero que no tenemos claro que existe. Pobre Adam Silver. Descanse en paz, Adam Silver.
Te lo juro que me lo has quitado. Te iba a decir, verás cuando Adam Silver le presente los palcos.
Va a ir ahí Rafa y usted, la porta, y le van a hacer la 13-14 al pobre.
Sí, le quería hacer una pregunta al profe sobre el Valencia. Sobre Valencia, porque ha hablado mucho Adam Silver sobre las grandes arenas que va a haber en Europa y Valencia va a tener uno de los sí. pabellones más impresionantes del continente el año que viene. Con lo
se
cual...
se supone que va a ser una liga semicerrada. En ese sueño que tienen, porque van a empezar más pequeñito, no llegarán a esos 16 que sueña Adam Silver, pero en principio pretenden que haya como 12 fijos y 4 que sean más o menos móviles, un poco también al modelo de lo que es la Euroliga, ¿no? Que tiene licencias A y luego tiene otras que son más móviles dependiendo de del performance, dependiendo de los resultados, ¿no? Y en ese sentido sí que cabría la posibilidad de que hubiera ampliación. Y lo que es indudable es que a medida que vaya transcurriendo, es decir, esto empieza en la 26-27, pero a medida que esta liga vaya prosperando y vaya ampliándose, seguro que habrá incorporación de nuevas franquicias y Valencia tiene muchas papeletas de entrar ahí en un... No en un futuro cercano, pero sí a medio plazo.
Profe, te mando un abrazo grande. Un placer como siempre. Gracias, ¿eh?
Igualmente a todos.
Siempre bien informado el profe. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Mejor no sería con Manolo al mando de Europa. ¿Queréis NBA en Europa? Toma 25% de aranceles.
Toma.
Soldado del ama más que nunca. Vamos, hombre, comparar el fútbol con Ferraris. Si no quiere piratería, que baje el precio en los estadios y que se pueda ver el fútbol por 20 euros sin que tengas que contratar nada más. Joseba ha dado en la clave, economía de escala. China lo tiene muy claro. No es por liar todo más, pero ver la liga aquí en Estados Unidos es más barato que piratear en España. Sobre el tema del Sevilla, José María del Nido Padre da vergüenza ajena. Un tío que viene de la cárcel por robar y va dando lecciones morales, es de risa. Entre el hijo y el padre se están cargando al Sevilla, de ser un grande de Europa a ser el hazmerreír de España. Y en la misma línea decía otro, qué triste, cuando hay dinero e intereses de por medio, se acaba la amistad y se acaba la paz.
Se quedan Dani y Luis García para de América. Se despido a Manolo, a David Sánchez, a Miguel Rico, alias Israelia, a Fouto. Gracias a todos, ha sido un placer. Si podéis ir despertando a Angelito, por favor, que viene el wow, que está ahí de cabecita. 1:05, hora menos en Canarias, seguimos.
Y ahora en el partidazo, momento para Versus. Es hora de apostar en Versus. Regístrate ya en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%, hasta 100 euros para ti. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con crear tu apuesta. El derbi sevillano es el partidazo de la jornada. Y si el Sevilla gana, ambos marcan y hay más de 3 goles, pues tienes una cuota de 12 euros por cada euro apostado en Versus. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Todo esto más en Versus.es.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Aquí Royston 30, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego, que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Seguro que tú también te lo has preguntado.
¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo. Es evidente que es un deporte que está creciendo a una velocidad escandalosa y el sábado tenemos una velada muy importante en Madrid. Tenemos otro evento WOW. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Es que el bueno de Topuria ha dicho que, ya que se le da también lo de subir al octógono y iba a decir pegarse, bueno, y pegar al que tiene enfrente, pues ahora dice que quiere hacer también de Dana White y ser el promotor de WOW, que tiene un veladón este fin de semana, el sábado a partir de las 6:30 en el Madrid Arena. Y bueno, por cierto, sé que quedan nada, poquísimas entradas, pero alguna queda en entradas.com si alguien quiere animarse todavía. ¿Y quién mejor para contártelo? Pues dos de los, vamos, los que casi son la estrella del cartel. Primero Isabel Calvo, que es una madrileña, campeona del mundo ya amateur, va a hacer su debut profesional. Y ojo, Joseba, porque también le ha dado tiempo a licenciarse en biomedicina y además me han dicho que con cum laude en la tesis. Y luego está también Miguel Ángel Lozano, aunque si le llamas así no te va a contestar porque todo el mundo le llama Colombo, que este ya va 7-0 en profesionales, o sea que debe pegar y duro. Me ha dicho que en el primero noquea a su rival seguro, o sea, es un Ilia en lo que a Trastoking se refiere, sí, tal cual te lo digo. Y además es streamer, o sea que este, yo creo que como le dejemos hablar, nos quita el trabajo también.
Ah, bueno, pues entonces no le decimos nada, hablamos solo con Isabel y ya está. Y Colombo, pues ya le saludaremos en otro momento. Isabel de Iron Calvo. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
De Iron, eres de hierro, la mujer de hierro.
De hecho, viene porque me rompí el pie y me pusieron una placa de hierro. Y mis compañeros dijeron que yo era más dura que la placa, así que ahí se me quedó el mote.
¿Pero te llaman Iron o te llaman Isabel? Isabel, ¿no?
Isabel.
Vale. ¿Cómo estás?
Muy bien, cansadita porque estos días sudamos y trabajamos para dar el peso, pero con muchas ganas de que sea ya el sábado.
¿Más nervios por ser el debut profesional o no?
La verdad que no, la verdad que más disfrute. Estoy súper, súper disfrutona, quedándome con cada momento y aprovechándolo.
Muy bien. Y Miguel Ángel Colombo Lozano, hola Colombo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo se encuentran?
Nosotros muy bien, ¿y tú? Joder, qué cara más sonriente tenéis. Yo esperaba encontraros hoy con ese rictus facial en el que no movéis ni una sola pestaña, en el que decís, bueno, ya estáis contando las horas, la cuenta atrás de las horas, pero qué va, estáis muy sonrientes y muy alegres.
Claro, o sea, al fin y al cabo, estar en un evento tan grande como el WOW y yo más estar realizando el evento, no puedo tener la sonrisa más grande. Al fin y al cabo, también todo el trabajo ya está hecho, ya solamente queda dar el peso y disfrutar el sábado.
7 combates, 7 victorias, se nota la experiencia, ¿no?
Sí, yo creo que ya tengo bastante badaje, aunque me gustaría haber tenido más en el campo amateur, pero ya son 7 veces las que he ido hacia la jaula y 7 veces que me han levantado la mano, así que ¿por qué estar triste si es que voy a hacer algo que ya he hecho otras veces y va a tener el mismo resultado?
Muy bien. Oye, ¿cómo lleváis el recorte, la pérdida de peso necesaria para dar lo que os piden? Con Ilia Tupiro, con Ilia vimos que había momentos de tremenda angustia. Isabel, ¿tú cómo lo llevas?
Lo llevo bien. He estado sufriendo bastante esta semana. Recorto bastante en sauna. Y es verdad que hay momentos que pueden angustiar, pero llevamos los dos, de hecho, al mismo preparador de nutricionista que nos hace unos recortes de peso muy buenos, a David Rojas.
El sábado, después del combate, ¿el capricho que te vas a dar cuál es?
Ahí, buena pregunta.
Una hamburguesa bien potente.
Pero de 3 pisos, ¿no? Más o menos.
De 3 pisos, con tarta de queso de postre y todo.
Vale. ¿Y tú, Colombo, cuál es tu capricho para el sábado?
Nada, como decía ella, estamos con David Rojas, que es el mejor nutricionista aquí en España que de peso. Es también el de Joel Álvarez, así que imagínate. Y la verdad es que nos queda poquito, estamos siendo muy profesionales para dar el peso y muy bien, la verdad es que muy bien, con mucho ánimo. Y nada, yo mi capricho más que todo el sábado es el domingo, que siempre que obtengo una victoria o bueno, siempre que peleo, me reúno con toda mi familia a comerme los macarrones a la boloñesa con mi tía en casa de mi abuela.
Vale.
Así que es un momento muy especial, es más especial incluso que la victoria.
¿Pero los hace la tía o la abuela? ¿Quién los hace, Colombo?
Los hace la tía. Yo tengo una abuela que no es mucho de cocinar, la verdad. Ahí es el lado raro, la que cocina súper delicioso y súper rico. Es mi tía, que hace unas empanadas y unos macarrones increíbles.
Oye, el caso de Isabel es muy llamativo porque, Isabel, tú empiezas en este deporte muy tarde y casi por casualidad, ¿no? Con 25 años, ahora tienes 28, y cuando te encuentras de repente con gente que estaba practicando esto, que tú no sabías ni qué era prácticamente, ¿no?
Sí, yo lo encontré, como dices, de casualidad. Yo no era fan del deporte ni nada, pero lo practiqué un día, me gustó muchísimo. Y me enamoré hasta el punto de dejar un poco toda mi vida para enfocarme en esto.
Uh-huh. Y lo tuyo, Colombo, viene más de serie. Tú ya estabas más predestinado a hacer algo de contacto. Uf,
no, igual que Isabel, yo me encontré en las MMA de casualidad. Me metí al gimnasio por ponerme fuerte porque me quitaban todas las chicas. Y vi es que pesaba muy poco, tío. Pesaba 66 kilos y medía yo no sé cuánto. Era un espagueti.
Aparte de aquí, canijo. No. Aparte de aquí, canijo. Que no pintas nada.
Claro, muy canijo, tío. Y vi a gente saltando en una sala. Pregunté, le dije, oye, ¿qué estáis haciendo? Me dijo, MMA. Y dije, ¿puedo probar? Y como dice ella, me enamoré, tío. O sea, lo único que yo creo que puede describir este deporte es que te enamoras de él, te enamoras, y desde ahí supe que es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y mira, tanto que hace 5 meses dejé mi trabajo de 8 años para dedicarme 100% a esto y cumplir mi sueño, que es llegar al UFC.
Joder, qué bueno. Como decía Angelito al principio, los dos tienen sus vidas paralelas al margen de la MMA. Isabel, eres doctora en biomecánica, ¿eso qué es?
En biomedicina.
En biomedicina, biomedicina, que lo mismo, tampoco sé lo que es.
Sí, pues yo me dedico a, hago investigación en laboratorio, estudiando cáncer, enfermedades degenerativas, desarrollo, etcétera.
Y lo dices así como, Pues sí, vale, ¿no?
Y cum laude,
como, como que va a una frutería a comprar un kilo de peras.
Y cum laude, o sea, la mejor nota de toda la clase.
Pero bueno.
Sí, un cum laude en el doctorado, o sea que bueno, me gusta mucho la ciencia, la investigación, etcétera.
O sea que investigas básicamente para curar enfermedades.
Investigo para curar enfermedades y luego me meto en la jaula y me pongo a pegarme.
Para que los profesionales tengan trabajo, ¿no? Los profesionales de la medicina tengáis trabajo. O sea que esto es todo un
se
círculo,
solidariza,
¿no?
Claro.
Es un círculo, ¿no? Es un círculo cerrado todo
hay
esto.
Hay que curar el negocio.
Y, por ejemplo, tu doctorado, ¿sobre qué fue?
Pues mi doctorado era sobre cómo unas células pueden cambiar de una identidad a otra. Como, por ejemplo, si yo te cojo una célula de la piel y me pongo a regenerar músculo, tu propio músculo a partir de otra célula distinta. Entonces esto tiene muchas aplicaciones luego en medicina regenerativa, etcétera. Y yo estudiaba qué es lo que pasa, cómo pasa este proceso.
Oye, y claro, es que son mundos tan diferentes. ¿Te ha servido la biomedicina en algo para el MMA o no?
Pues lo que me ha servido mucho es el método científico, la parte de estudiar, probar cosas, tener errores, aciertos, determinar qué funciona y qué no. Al final esto es lo que hago yo cuando me subo al octógono, hago mis combinaciones, mi estrategia, veo cómo responde mi rival y a partir de ahí voy cambiando, así que la verdad que sí que me ha sido muy útil.
Joder, qué bueno, qué curioso. ¿Y tú, Colombo, eres streamer? Tú eres bueno, de los nuestros.
A ver, antes yo trabajaba, como te dije, hace 5 meses dejé de mi trabajo, pero llevaba 8 años fijo trabajando en la logística, y nada, lo de ser streamer más que todo lo hacía pues, en mi tiempo libre, y lo hago en mi tiempo libre porque ahora como que mi trabajo, y estoy muy orgulloso de decir, es ser luchador a tiempo completo, pero sí, es algo que me encanta, que hago aquí en Twitch. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contento porque me puedo conectar con gente y puedo, pues, transmitirles todo mi amor hacia las MMA y, aparte, de vez en cuando jugar a algo. Así que es como una parte en la cual de todo mi día puedo sacar 2 horas para dedicarme a mí. Porque antes solo era lo de comer, dormir, ir a trabajar y entrenar, comer, dormir, ir a trabajar y entrenar. Entonces no tenía como mucho tiempo para mí y el poco tiempo que tenía lo sacaba para estar con mi mujer, con Merceditas, que la quiero un montón y pues hay que sacarle tiempo, pero también hay que sacar tiempo para ti. Y gracias a lo de ser streamer, pues tengo 2 horas para mí que disfruto mucho aquí en Twitch. Así que genial.
O sea, haces juegas a los juegos estos y luego...
Bueno, sobre todo hago contenido de MMA. Sobre MMA. Todo hacemos contenido de MMA, pero bueno, también me gusta jugar.
Vale. Siempre que hablamos con peleadores, con luchadores, con boxeadores, el mensaje casi siempre suele ser el mismo. Quiero ser campeón del mundo. Tú ya lo eres en categoría amateur, Isabel. ¿Lo quieres ser también en profesionales? ¿Es tu sueño?
Por supuesto. O sea, que es muy distinto, ¿no? El amateur al profesional. Hay un salto grande, pero igual de ambiciosa que he sido en el campo amateur, voy a ser en el profesional y me vais a ver muy alto.
Ah, y tú, Colombo, ¿con entrar en la UFC tendrías ya bastante o no? ¿O no se pararía?
Pues, a ver, yo la verdad es que siempre he dicho que mi sueño es entrar en la UFC, más que todo mi sueño es el sueño de mucha gente que me acompaña día a día, que está conmigo, ya se ha convertido en algo que todos queremos que llegue. Y sobre todo con mi entrenador, con Dani García, que es con el que empecé, con el que tiré mi primer jab, y llegar a UFC con él y tomarnos esa foto sería como... Yo ya sería feliz, la verdad. Pero bueno, siempre hay que mirar más allá y la verdad es que me gustaría entrar a UFC y la verdad tenerlo como mi trabajo, ¿no? Como pelear, pero... Y es que estoy condenado al éxito, entonces tengo las capacidades para llegar a UFC, la verdad, y ser campeón tal vez.
Y ganar un dinerito que te permita comprarle a tu madre una casa en Cali.
¡Ole!
Sí, me has pillado, tío. Sí, es uno de mis sueños y tarde o temprano, como digo, yo estoy condenado al éxito y lo voy a cumplir.
Vale.
Y ya no solo mi madre, sino que toda la gente que esté a mi alrededor yo pueda aportar algo a Kiaran Juez, a la ciudad de Madrid, a España, que me ha dado tantas cosas, y mira, yo tengo la suerte de también tener a Colombia detrás mío, así que ¿por qué no que las dos naciones me impulsen hacia arriba y yo que se sientan orgullosos de mí, ¿no?
La última que os hago por mi parte. Ya hablo de vuestros combates en concreto. Isabel, ¿es posible abstraerse de todo lo que rodea, de todo lo que hay alrededor del octógono el sábado, porque sabes que va a haber miles y miles de personas enfervorizadas ahí que van a estar como locas animándoos? ¿Te puedes aislar de todo ese mundo que os va a rodear?
De hecho, para mí lo imposible es pensar en lo demás. O sea, cuando se acerca el combate, etcétera, estás viendo el ambiente, te sorprende la cantidad de gente. Pero a mí me pasa, y he hablado con muchos peleadores que les pasa lo mismo, que estás dentro y solamente ves a tu rival y escuchas la voz de tu esquina. Y ahí desaparece todo el ambiente. Luego acaba la pelea, te levantan la mano y ahí sí que sientes el calor de todo el público, etcétera. Pero yo durante la pelea estoy sola.
Colombo, ¿te pasa lo mismo?
Sí, como dice Isabel, que hayan 10.000, 100.000, 30.000, 2, eso da igual, tú ya vas con el trabajo hecho. Yo sí que es cierto que cuando lo disfruto mucho, disfruto muchísimo ir andando hacia la jaula, es algo que me encanta, o sea, escucho la canción, disfruto el momento, le choco el puñito a la gente que está ahí al lado del walkout. La verdad es que es un momento brutal hasta que ya tengo que... Me echan la vaselina, le doy mi rosario a mi entrenador, le digo, bueno, ahora vengo por él, me subo a la jaula y ¡pum! Ya todo se pone como en efecto túnel. Ve al tío que tengo delante y, como dice Isabel, escuchamos la esquina. Es increíble porque puede haber tanto, tanto, tanto ruido, pero escuchas perfectamente las indicaciones. Mi entrenador juega a la play, tío, conmigo. O sea, si le escuchas en las esquinas, dice, ¡Jab, sal por aquí, tal! O me dice mi entrenador de suelo, ¡papito, si no puedes por abajo, por arriba! Y ya está, o sea, es algo que lo tenemos muy... muy hecho, yo creo, y yo creo que es bueno también el que WOW nos esté dando la oportunidad de vivir estos momentos, porque yo cuando llego a UFC y tenga delante de mí a 30.000 personas o 15.000 personas, va a ser como ir a trabajar a la oficina todos los días.
Joder.
Algo que ya has hecho. Sí, la verdad que los eventos de WOW están montados muy parecido a UFC, o sea, muy, muy parecido.
Mira qué bien. Angelito.
Nada, yo solo tengo una que es la misma para los dos. Yo estuve en Abu Dhabi con su jefe, entre comillas, con Ilia Topuria, y durante toda la semana me decían KO, crochet de izquierdas, KO, crochet de izquierdas, KO, crochet de izquierdas. Efectivamente, tumbó a Max Holloway, al que nadie había tumbado, con crochet de izquierdas. La pregunta para los dos es la misma. ¿Cómo acaba vuestro combate y en qué asalto?
¿Empiezo yo?
Sí.
Vale, yo creo que mi combate acabará porque le haré un knockdown con una volea de derecha y ahí llegaremos al suelo y lo pararán por mis codos en ground and pound en el segundo asalto.
Joder, Colombo, ¿cómo lo ves tú?
Vamos, que la tumba con la derecha, sí. Y con los codos la remata en el suelo.
Sí.
Nada, yo como siempre digo, acabo en el primer asalto. Siempre entro con esa actitud, no es arrogancia, sino es creencia en mí mismo y en mis manos. Porque yo subo allí a ganar, yo no subo a pelear, se los dejo a otros, yo subo a que me levanten la mano, y es que luego me tengo que venir aquí a hacer stream, porque luego hoy por la noche UFC, entonces tengo que reaccionar al evento, tengo prisa, o sea, yo tampoco puedo tirarme allí todo el día, y encima ahora que soy el estelar, me van a tener luego haciendo entrevistas y cosas, y me tengo que venir a casa, que me están esperando mi gente de Twitch, los colombazos, así que... Voy a entrar allí, la pelea se va a desarrollar un poco en el striking, le voy a meter una derecha y Ibrahimov va a intentar derribar y se va a comer otra mano y a dormir.
Joder, pues ya está. La verdad es que la gente ya no debería ni ir si ya ha visto vuestros combates.
No, sí, luego la gente se enfada conmigo, todo el mundo. Luego la gente me dice, joder, Colombo, otra vez, cabrón, el primer asalto, tío, es que no se pueden pagar las entradas.
Si la estelar dura 30 segundos, no merece la pena la entrada, Colombo.
Claro, y yo siempre le digo, nada, el próximo día subís conmigo... Y probamos, vale. A ver si aguantáis un poquito más que los demás.
Está bien, está bien. Isabel Dairon Calvo y Miguel Ángel Colombo Lozano, os deseamos la mejor de las suertes para el próximo sábado y sobre todo que disfrutéis, porque si disfrutáis, eso quiere decir que han salido muy bien las cosas. Que os vaya todo muy bien, gracias y mucha suerte.
Bye, bye. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, chao.
Un abrazo.
Y ahora un momento para William Hill, porque con William Hill tu cuota se viene arriba. Porque esta temporada te recordamos que puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Leganés y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y ahora en el partidazo damos la bienvenida a bwin, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ya no están aquí de Americans, hemos escuchado antes al profe Paniagua, siguen Denis Enabre y Luis García, incorporamos a Rubén Parra. La Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Joseba.
Bueno, pues ya nos ha contado la noticia el profe, ¿qué os parece al resto? Vale, pues muy bien, ha quedado muy clara la...
A mí me parece que por sumar algo a lo que ha dicho el profe, está muy bien que la NBA ponga sus ojos en Europa, el interés del desarrollo deportivo del viejo continente, bla, 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 bla. A la NBA lo que le interesa son los 3.000 millones que creen que pueden sacar del dinero de Oriente Medio si traen una filial de la NBA a Europa. Yo creo que esa es la clave. O sea, la NBA se mueve por pasta y están viendo ahí que la Euroliga da pérdidas año sí y año también, y creen que ellos con su marca, con su paraguas, van a ser capaces de sacar adelante una competición en la que van a enriquecerse aún más. Y en eso van a estar, y yo estoy muy contigo. Yo es lo primero que he pensado, de hecho. Cuando salió la noticia, he visto a Florentino comprándose cuatro gatos para acariciarlos. Claro. O sea, es lo primero que he pensado, porque evidentemente, más allá de que tengan interés en el desarrollo de los jóvenes talentos europeos, de los futuros Jokic, de los futuros Antetos o Doncic, la clave es el negocio. Y el negocio viene de la pasta que puede dejar en Europa Oriente Medio, que por ejemplo ya ha entrado en la NBA. La copa de la NBA se llama Emirates Cups. Los Emiratos también patrocinan a los árbitros, patrocinan a los New York Knicks. O sea, han empezado a meter pasta en Estados Unidos, pero creen que puede haber un desembolso mucho mayor formando esa liga filial en Europa, claro.
A mí me da, perdona Dani, cierta pena, porque la Euroliga es una competición que me gusta, ¿eh? O sea,
es guapísima.
Sí, a mí la Euroliga me gusta mucho, entonces que desaparezca, pues me da cierta pena, luego habrá cierta nostalgia y tal. Pero yo entiendo que, es que lo acaba de decir Parra, si la Euroliga da pérdidas, es que a nadie le gusta entrar en pérdidas, entonces ni siquiera los clubes. Entiendo que es un movimiento lógico, y la NBA es, desde luego, muy, muy seria, y cuando se mete es porque sabe que va a hacer pasta.
Ya lo he comentado antes, que una conferencia europea era imposible por logística hacerlo, pero que algo había que hacer con Europa, porque la NBA tiene los tentáculos financieros en África, en muchas partes del mundo, y era una oportunidad perdida no hacer nada a nivel europeo. Y como los vuelos, las distancias impedían cualquier otra competición, a mí esto me parece una buena solución. Luego ya veremos si competitivamente es interesante, si un ciudadano de aquí lo vería, vería esta competición. Todo esto hay que verlo.
Yo creo que va a ser igual que la Euroliga, va a ser muy similar a la Euroliga.
Lo que pasa es que no estamos hablando...
Básicamente, un perro similar con collar distinto.
Lo decía antes el profe, no estamos hablando de un proyecto a larguísimo plazo. Estamos hablando de que en año y medio, en teoría,
lo más sorprendente.
Esto quieren ponerlo en marcha ya, ¿eh? O sea, sí, es algo inminente, no, pero casi. O sea que,
no, que yo se lo he dicho al profe. Yo la primera vez que le escuché a Silver hablar de esto aquí en España, yo creo que no era ni comisionado. Yo creo que era el número 2 de David Stern. La primera vez que le escuché decirlo de estamos interesados en que la NBA tenga una expansión en Europa, que era cuando le empezábamos a preguntar lo de, pero es imposible ver los vuelos y sin Concorde y no sé qué, y patatín y patatán. Y con esto llevamos 15 años. A mí, cuando salió en París, en los últimos partidos que se jugaron este año en París, la noticia de que estaban acelerando y que después de los juegos habían tenido muchas reuniones y que iba cogiendo forma, yo pensé, va, sí, está cogiendo forma como los últimos 15 años. A mí lo que realmente me parece llamativo es que sea para pasado mañana, que es lo que decía el profe, 2026 es pasado mañana.
Claro. Al margen de todo esto, seguiremos hablando de este asunto. LeBron James habla en un podcast de Pat McAfee.
Sí, ha hablado de varias cosas, hay varios titulares. Uno de ellos, por ejemplo, es que lleva muchos años con un periodista que es bastante hater, se ha metido toda la vida con él. Él más o menos lo ha ido llevando, ha pasado, pero claro, ¿cuál es el talón de Aquiles de LeBron y de casi cualquier persona? Su hijo. Entonces ha empezado a decir que su hijo es un paquete, que tal y que no sé qué, y por ahí LeBron sí que no pasa. Entonces ha ido a la carga y es mejor que no se encuentren.
Sí, han terminado mal.
Sí, sí, aparte es mejor que no se encuentren, porque ya te digo que a LeBron que le toquen al hijo no le interesa, no le gusta mucho. Luego también ha dicho una cosa muy interesante sobre su salida de los Miami Heat, porque ha contado que fundamentalmente se fue de allí porque Pat Riley, su manera de llevarlo era demasiado exhaustiva y era muy meticuloso y estaban ganando. Y al parecer un día él era un loco de las galletas, ¿no? Y de los chocolates y tal, y Pat Riley se los quitó.
Oh.
Y por ahí no pasó.
Hasta que hemos llegado, ¿no? Eso lo dijo Wade en su día, que él cree que la clave de que los Heat se disolvieran fue cuando a LeBron le quitaron las galletas de chocolate de su mochila.
Es tremendo.
No es coña, ¿eh?
No, es tremendo. Y luego lo último que nos ha llamado la atención también es que no tiene mucha relación con Michael Jordan. Que al final, siendo dos leyendas, ¿no? Sí. Probablemente el mejor y el segundo mejor jugador de la historia.
Sí.
Que no, que se ven y tal, y se respetan y se saludan, pero que, vamos, muy, muy poca relación. Con Kobe sí que la tuvo, cuando llegó a los Lakers, y tenía una relación un poco más estrecha, pero con Michael Jordan, nada.
Parra, ¿cómo está en lo de...? Dime, perdona, Dani.
No, que Michael, han ido a Michael Jordan con eso, y ha respondido a Michael Jordan que él no habla ni con sus hijos.
¿Cómo?
Si no hablo con mis hijos, ¿cómo voy a hablar con LeBron?
Qué gente más desagradable, de verdad. Oye. Parra, ¿en lo deportivo cómo va la NBA?
Hemos tenido una noticia pésima esta semana, la lesión de Damian Lillard, de la estrella de los Bucks, trombosis venosa profunda en el gemelo derecho. Te sonará porque es lo que le pasó a Wembanyama en el hombro y es lo que le ha hecho perderse la temporada al crack francés. Lo más probable es que Lillard no vuelva a jugar este año y con ello las opciones de Milwaukee de luchar por el anillo, si eran pocas, ahora son escasas. En cuanto al deportivo, todo sigue más o menos igual. Los Thunder van a acabar primeros del oeste, lo aseguraron de forma matemática el viernes pasado, y tanto Houston como Denver ya tienen asegurado al menos el play-in. Y en el este sigue primero Cleveland, pese a la racha de 4 derrotas. Eso sí, tienen a los Celtics ya solo a 4 partidos y medio, quedan alrededor de 10, tampoco creo yo que haya mucho cambio aquí, lo normal es que se queden como está. Y los Knicks, los Pacers, los Pistons y los Bucks también tienen asegurado como mínimo el play-in. La jornada ya se está jugando, porque como hasta el sábado ellos tienen una hora menos, como todavía nosotros no lo hemos cambiado, empieza antes el baloncesto, se están jugando 6 partidos, los dos más destacados, por destacar dos, los Grizzlies de Aldama, que está siendo titular, están jugando en Oklahoma, iban ganando la última vez que lo he mirado, y los Lakers han empezado flojitos en Chicago. Y luego en el baloncesto universitario, seguimos con el March Madness, estamos ya en los dulces 16, el Sweet 16, los 4 favoritos siguen en liza, que a esas alturas de campeonato, pues oye, está bien, porque otros años para la tercera ronda ya ha caído alguno. Tanto Duke como Auburn como Houston y Florida están todavía vivos. Florida, de hecho, está jugando ahora contra Maryland. Está el encuentro a punto de... No, ha llegado ya el descanso. Manda Florida por 2, 40-38. Y pasadas las 2 y media juega Duke con Arizona. Cooper Flagg, elegido mejor jugador universitario del año. Terence Proctor, que está haciendo un temporadón. Y para mí los super favoritos para ganar este año la locura de marzo.
En la locura de marzo, Dani, que supone unas importantes pérdidas económicas en Estados Unidos.
21 mil millones de dólares.
Toma.
¿Cómo? Se dice rápido, sí. No te hagas el sorprendido, Parra, que tú has leído la noticia igual que yo. 21 mil.
Es por darle un poco de carga.
¿Cómo?
Ya
como
sé,
no la he leído.
Hace radio. Parra hace radio.
Contamos la semana pasada que había gente que se ponía vasectomías y otro tipo de cirugías y operaciones, se las ponía en marzo para coincidir con los partidos, para que así, bueno, ya que la tengo que hacer, pues me puedo ver desde la cama todos los partidos seguidos. Bueno, pues de ahí pasamos al absentismo laboral, porque estas pérdidas son o de gente que no va a ir a trabajar, que es algo muy de la Super Bowl. Siempre contamos que después de la Super Bowl el 10% de americanos no van a trabajar, pero claro, después de la Super Bowl es un día. Aquí es el March Madness, que es todo un mes. Gente o que no va a trabajar o que va a trabajar pero no es productiva porque se pasa el día viendo resúmenes y partidos. Y con todo esto, la economía del país se resiente y deja de ingresar esas cantidades.
21.000 kilos son kilos, ¿eh? O sea, no es una broma.
Lo que no sé es cómo Donald Trump no ha tomado cartas en el asunto todavía.
Aranceles al March Madness.
Ya te digo. Ya te digo. Bueno, como siempre metéis las cuñitas de las series en el final de América, estoy un poco abrumado por todo lo que me están contando. Es que no lo he visto todavía.
Adolescencia el otro día.
Eso,
madre mía, ¿eh? Madre mía, chaval.
Es que está todo el mundo flipado. Yo no sé
yo
si...
no tengo hijos y me pareció... De hecho, le puse un mensaje a Juanma, no la veas. Me pareció durísima.
No, está muy durísima. Se ve muy rápido, sí, sí. Además, se ve muy rápido.
Son cuatro capítulos.
Sí,
cuatro
es muy capítulos. Dura, Dani.
¿Tú lo has visto, Luis?
Yo he visto dos. Bueno. He visto dos capítulos. Me quedan el que dicen que es el mejor capítulo, que es el tercero, y, sí, y el desenlace, que todavía no lo he visto.
Dani,
el padre es un figura, ¿eh? El padre
corroboro todo, la forma en la que está rodada, plano secuencia, las actuaciones de los actores, todo. Es verdad que es dura, pero bueno, hay series más duras y temas más espinosos. Este es muy bestia, porque estamos hablando de un
niño. Claro, tú te comes espagueti viendo a Dramer, mamón, pero...
Claro, yo veo cosas muy bestias, pero creo que esta es altamente recomendable.
Hay una de Stephen Graham, que es el actor de Adolescent, que se llama The Virtues, que está en Filming, que a mí me parece que es más... por lo que visto Adolescencia, que es todavía más dura y que es buenísima, que son también cuatro capítulos y que es una serie que recomiendo a todo el mundo, ¿eh?
Muy bien, sí. Pues hay que dar las recomendaciones. Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, un placer como siempre, gracias, ¿eh? Que
descanse.
Igualmente, hasta mañana, gracias. Chao, chao, estamos terminando ya el partidazo.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba esta temporada, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido Real Madrid-Leganés y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Descansen, disfruten de la jornada mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.